Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 18 de junio del año 2024 y hoy es el día en el que Illa le pide más tiempo a Rull para cerrar o para armar el acuerdo progresista entre el Partido Socialista de Cataluña, los Comunes y Esquerra Republicana de Cataluña, que eso sí suman 68 diputados, lo que conforman una mayoría sólida para enfrentarse a la próxima legislatura catalana. Este acuerdo que hay que cerrar y hay que armar pone muy nervioso a Puigdemont, que intenta torpedearlo desde Waterloo, considerando que la propuesta de Sánchez que hace posible el inicio de este acuerdo es un chantaje. ¿Y este Puigdemont es el que habla de chantaje? Bueno, acuerdo sobre la financiación singular, pues no sé si será posible porque el concepto que tienen uno y otro son muy dispares. El concepto de Esquerra Republicana es algo parecido al cupo vasco, donde los catalanes recaudan el 100% de los impuestos y ellos se lo gastan en lo que quieren, pagando lo que quieren al gobierno o al Estado español para que les nutra de los servicios que ellos no le prestan a los ciudadanos, como puede ser la seguridad. La seguridad internacional, el ejército. Y poco más querrán ellos, porque las transferencias están casi todas ya transferidas. Y ese es el concepto que el Partido Socialista de Cataluña, expresado por la portavoz del Partido Socialista Obrero Español, que hay que darle más dinero a quien más competencias tiene. Todo esto es un... ¿Quién construye un relato no creíble, sino vendible? Y que los españoles nos comamos. Porque al final se trata de eso, de que nos creamos lo que nos dicen unos y otros. Y que además las dos cosas que son contrapuestas, o al menos diferentes, acabemos considerando que es lo mismo cuando lleguen a un acuerdo, aunque no parece, por un lado, que pueda llegar a ser. Bueno, poco a poco iremos viendo, puesto que entre hoy y mañana se van a reunir el señor Rull con los partidos representantes que tienen representación en el Parlamento y veremos a ver qué surge si el 25 de junio, la próxima semana, tienen debate de investidura sin candidato, que es una posibilidad que no hay que descartar, puesto que ella no las tiene todas consigo y le está pidiendo más tiempo a Rull. Mientras las comunidades autónomas contentas las tienen a todas, están todas muy molestas, incluso las gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español, Asturias y Castilla-La Mancha, Borbón y Pajé, y algún que otro socio que ha permitido la investidura de Sánchez, como puede ser Compromís, que ya sí saca claramente los pies del tiesto y manifiesta su malestar ante la posible financiación singular. Y me río porque cada uno entiende lo que quiere con esto de financiación singular, que no es diferente que plural, sino singular. Ay, esto es un cachondeo, lo mires por donde lo mires. La ley de amnistía sigue intentando superar las dificultades en su aplicación. Hoy le toca a la Junta de Fiscales, que va a intentar suavizar las relaciones entre el fiscal general del Estado y los fiscales del Tribunal Supremo, con posiciones súper encontradas sobre la aplicación de esta comprometida ley, sobre todo en los casos de malversación. El juez Peinado vuelve a salir a la palestra porque confirma que sigue adelante con las investigaciones que afectan a la mujer del presidente, Begoña Gómez, tras haber entregado a la Fiscalía Europea una de las tres patas que conforman las denuncias que tiene que investigar. Mantiene su imputación y la citación para el próximo 5 de julio. Y además le sigue pidiendo explicaciones al responsable de seguridad de la Moncloa, que si ya ha encontrado a Begoña. Otro juez que sale también a la palestra con unas declaraciones que a mí me parecen importantísimas. Manuel García Castellón, por supuesto, otro juez de la fachofera. En esta ocasión, miembro de la Audiencia Nacional, juez de la Audiencia Nacional. ¿Por qué le llaman amor cuando le quieren llamar sexo? Pues hace un símil con esa frase tan famosilla, con la frase ¿por qué le llaman lawfare cuando quieren decir prevaricación. Ahí le dejo la frase porque es gloriosa y tiene mucho contenido y mucho trasfondo. Ignacio Garriga, líder de Vox, también se ve salpicado por este tira y afloja de una cosa y de la contraria. En esta ocasión, la Audiencia de Cuentas del Parlamento de Cataluña lo señala para que justifique, o por no haber justificado adecuadamente, 38.000 euros de dinero público cargado a las cuentas del grupo parlamentario y que son cuestionadas ya que entienden que son gastos de marcado carácter personal, como puede ser la participación en un AMPA de un colegio o algunas clases de baile, al estilo de la infanta Cristina, que tiraba de la tarjeta para ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues Garriga justifica la imputación de estos gastos al grupo parlamentario a que de alguna manera tenía que compensar su reducción en sus ingresos, ya que cuando era dentista ganaba más. ¿Y quién dijo que viniendo a la política hay que ganar más? Que cuando uno tiene... Es lo normal, desde luego, que la gente que está en política gane más de lo que ganaría trabajando por su cuenta, ¿no? Pero bueno, parece ser que este hombre sacando muelas ganaba más dinero que echando exabruptos en el Parlamento. La Unión Europea no llega a acuerdos sobre la composición y su nueva estructura tras las elecciones. Von der Leyen parece que se perfila como presidenta de la Comisión Europea. Antonio Costa sustituiría a Charles Michel frente al Consejo de Europa. Y la primera ministra de Estonia sustituiría al señor Borrell al frente de la Comisaría de Asuntos Exteriores. Todo esto son suposiciones. Al igual que Roberta Metsola podría mantenerse como presidenta del Parlamento. Tensiones e intereses de tipo nacional, de cuota de cada uno de los países, también cuotas ideológicas que hay que conjugar y conformar en un conjunto de intereses encontrados que de momento impiden el acuerdo, pero que con total seguridad saldrá la próxima semana. Y Netanyahu disuelve el gabinete de guerra, la noticia de última hora en la mañana de ayer cuando acabábamos el programa. Tras la salida de Benny Gantz, el más moderado de los que conformaban el gobierno de Netanyahu, y el crecimiento de la influencia de los ultras de allí, de Israel, sobre todo ultrajudíos. Se alejan las opciones de paz y se mantienen los bombardeos que ya han generado 37.500 víctimas y provocan desnutrición a más de 87.000 menores de edad. Movilizaciones y manifestaciones por parte del pueblo israelí frente al Parlamento israelita pidiendo anticipo electoral y la liberación de los rehenes que aún se mantienen en cautividad bajo el control de Hamas. Y Putin se va a visitar a Kim Jong-un, a Corea del Norte. ¿Para qué? Pues para pedirle munición y armamento del que están sobrados los norcoreanos, a cambio de alimento. Y Kim Jong-un le pide también a Putin que le ceda tecnología espacial. Se va reforzando el nuevo eje del mar formado por Rusia, Corea y China. China que contraataca comercialmente a las tasas del coche eléctrico impuesto o que quieren imponer en la Unión Europea. ¿Y contra quién va? Pues contra el más débil. ¿Quién es el más débil? España. ¿Y qué es lo que le vende España a China? Pues carne cochino. No de chino cochino, sino de cerdo, de gorrino, de marrano. Pues sí, España le vende 1.200 millones de euros de carne de cochino a los chinos. Esto es un cachondeo también. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero el jamón serrano igual sale más baratito este año porque nos lo vamos a tener que quedar en casa. Y una cosa que a mí me saca de mis casillas, no soy capaz de entender, pero tengo que contársela. Ya se ha activado el bono cultural de este año 2024 para aquellos privilegiados españoles que cumplan 18 años. Igual habría que regalárselo a los que cumplan 88, pero bueno, al señor Sánchez se le ocurrió que fuera con 18 años cuando le regalaban 400 pavos de los impuestos de todos los españoles a los chavales de 18 años para su formación y generar un futuro más cierto. Por supuesto, comprando videojuegos, yendo al cine y pagando entradas de concierto. Viva esta España que nos parió. Y a esto hay que sumarle a los 300.000 jóvenes entre 18 y 30 años que van a verse bonificados, no porque los trenes sean más baratos, sino porque igual que la cuota de los aviones y los barcos que nos llevan a la península, los paga el gobierno de España, pues también va a pagar los trenes de los 300.000 jóvenes españoles que van a poderse beneficiar del verano joven. ¿Vale? Vale. Pues yo me gustaría tener 18 años, pero tengo 59. ¿Qué le vamos a hacer? A ver cuándo nos toca a nosotros la lotería y nos regalan algo. Y Mbappé se rompe la nariz después de haber hecho unas declaraciones muy arriesgadas antes de su estreno con Francia, que ganó en la Eurocopa 1-0 a Austria. Reacciones a las declaraciones del crack, francés, desde que no representaba a los jóvenes mileuristas hasta el aplauso de la mayoría de los representantes políticos franceses. Ya lo había hecho antes Zinedine Zidane, también lo habían hecho Dembélé y Henry en otra ocasión, pero la repercusión de las declaraciones de Mbappé es muchísimo mayor. Ahora hablaremos de lo que pasa en Canarias, pero antes que nada vamos a saber qué pasa con el tiempo y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife continuaremos con alisio moderado, con intervalos fuertes en la vertiente sureste y en el extremo oeste, especialmente durante la segunda mitad del día. En altas cumbres, el viento será fuerte de componente suroeste. Hoy en el nordeste de la isla tendremos cielo nuboso. En el norte, intervalos nubosos, tendiendo a cielo poco nuboso a partir del mediodía y durante la tarde. En el resto de zonas de la isla, predominará el cielo despejado, salvo algunos intervalos durante esta mañana, en la vertiente suroeste. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y 23 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues intentando ser lo más puntuales posible siempre. Muy difícil, don Javier Abreu. Muy buenos días.
Buenos días, por la mañana.
Óigame usted, todos los días hablamos de cosas que nos ponen los pelos de punta, pero hoy me ponen los pelos de punta porque el ser humano sigue siendo bueno a pesar de que algunos se empeñen en hacernos ver de que no. Los compañeros de un instituto de Gran Canaria, sabe usted que le están pagando el viaje de fin de curso a Saicuba, un gambiano que lleva 3 años en Canarias. Esto nos hace generar esperanza en que el ser humano tiene arreglo, ¿verdad?
No, a veces sí, otras veces no.
Pero bueno, eso está bien, ¿no?
Hombre, claro que está bien, que es un buen gesto, pero ojalá la mayoría de la población fuera así, pero no lo es.
Y cada vez menos, ¿verdad?
Si es noticia, es porque la mayoría no lo somos. Las noticias son noticias porque son excepcionales. Y cuando eso se convierte en noticia, la generosidad, la amabilidad, el afecto al prójimo, pues es que quiere decir que la mayoría no lo son. Ojalá fuéramos la mayoría, pero no.
Bueno, pues aplaudimos el gesto de estos compañeros del Instituto de Las Palmas de Gran Canaria, que le van a arreglar, bueno, le van a ayudar, le van a pagar el viaje.
Acuérdate que hay un montón de gente que está en contra del guanismo.
Pues se equivoca. ¿Qué quiere que te diga?
Hombre, claro que se equivocan, pero habrá que recordarlo, digo yo, ¿no?
Pues sí. Está bien recordarlo porque además el ser humano siempre ha ido más hacia adelante cuando ha sido solidario entre nosotros y nos hemos ayudado los unos a los otros que cuando hemos sido egoístas. Eso es una prueba histórica. Se ha quedado callado como yo, ¿eh?
No, estaba escuchando, pero no. Me parece que cuando una noticia es noticia es porque no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Y esto sería lo normal, lo lógico. Cuando alguien no tiene nada, pues lo normal sería que la sociedad le ayudara. Pero cuando eso es una noticia, quiere decir que la mayoría de la sociedad nos hemos hecho individualistas.
Bueno, pues yo quería preguntarte, porque tú sabes de esto bastante más que yo. La justicia le ha dado la razón a los promotores de Art Lifestyle and Shopping Center en Arona. Le ha quitado la multa de 190.000 euros y le ha dicho que a lo mejor puede usted seguir construyendo, llevándole la contraria a José Julián Mena, ex alcalde de Arona. ¿Esto va a ser una realidad en algún momento, esa estructura que está ahí trabada hace unos años, desde el año 2020?
Pues la verdad que no lo sé, porque lo tienen tan enredado que uno ya no sabe quién dice una cosa y quién dice otra.
¿Tú por qué apuestas? ¿Porque lleva la razón Mena o lleva la razón los constructores?
No, la razón legal es una cosa y la razón ética es otra. Pero vete a saber quién tiene la razón en un sentido o en otro. A mí no me gustan las construcciones a la orilla del mar. Yo estoy en contra de las construcciones en primera línea de mar. Pero parece que algunos son más poderosos que otros.
No, ahí estamos, volvemos otra
todo
vez.
Todo lo que sea construcciones en la orilla del mar, desde luego no me gustan nada.
Pasa que volvemos a lo de siempre. Si hay licencia, ¿qué hacemos? Volvemos a lo de siempre, Javi, que si hay licencia, ¿qué hacemos? Porque las licencias se habrán dado en torno a una legislación, que lo que tendremos que hacer es cambiar la legislación para que esas cosas...
La licencia no tiene nada que ver con el ordenamiento jurídico.
Bueno, debería,
la
¿no?
La licencia es un hecho administrativo exclusivamente, que obedece al cumplimiento de una serie de acuerdos y de, en este caso, de temas relacionados con el urbanismo, de toma de decisiones anteriores. Es decir, si usted ordena un suelo y las diferentes administraciones que participan en ese ordenamiento, llámese ayuntamiento, cabildo o comunidad autónoma, se clasifica un suelo, pongamos como industrial o comercial, la clasificación que tenga. Cuando el dueño, el propietario, el promotor de ese suelo quiera construir, construirá en función de la clasificación que tiene. Si tiene clasificación para hacer una escuela, hará una escuela, y si tiene clasificación para hacer una gasolinera, hará una gasolinera. y en ese momento usted no le puede negar la licencia, porque el suelo está clasificado. Pero esto, explicarlo al común de los mortales, a veces resulta difícil. Habrá que buscar a alguien que se los explique mejor. Pero si tú tienes un solar, y el solar está clasificado como suelo urbano, querrá decir que puedes hacer una casa de las dimensiones que luego te define ese mismo, esa misma clasificación, de dos alturas, de 200 metros o de 50. Y luego el alcalde correspondiente no puede negarte la licencia. Es que se confunden las cosas unas con otras por intereses partidistas. Pero vamos, si los que nos dedicamos a contar cosas también entramos en el juego de mentir, pues aviado vamos. No, una cosa es la licencia y otra cosa es el ordenamiento del suelo. ¿Quién, cuándo, dónde y cómo se ordenó el suelo? Y si en ese ordenamiento del suelo cabía o no cabía un establecimiento, una vivienda, un colegio, lo que fuera. Entonces no es una cuestión, yo desconozco quién clasificó ese suelo, ¿eh? Y a partir de ahí pues ya veremos. Otra cosa es que si la licencia se ajustaba o no se ajustaba a la clasificación del suelo, y si procedía o no procedía, a usted el suelo estaba clasificado para ser dos alturas, vamos a suponer, y usted está haciendo tres, oiga, pues la licencia hay que revocarla, porque usted no puede conceder una licencia para tres alturas cuando la clasificación del suelo es de dos. Por eso digo que una cosa es la justicia, otra cosa es la ética y otra cosa es lo que establezcan las normas. No, si vamos a discutir quién tiene obligación o no a conceder una licencia, pues ya es que estamos mal de la chaveta.
Bueno,
cualquier
la verdad
hotel,
que
cualquier establecimiento, cualquier edificación, el alcalde, una vez clasificado el suelo a través de un plan general o a través de un plan parcial, tiene la obligación de conceder la licencia si se atiene a lo acordado previamente. Y aquí probablemente estemos hablando del origen y no del final, pero algunos quieren hablar del final y no del origen.
Esto al final viene a sumar a la cantidad de edificaciones que están sujetas a polémicas, ¿no? Y yo creo que el ordenamiento, tanto urbanístico como jurídico, debería ser mucho más claro para que este tipo de cosas no volvieran a pasar, ¿no? Es decir, cuando alguien
el ordenamiento jurídico, el ordenamiento urbano es muy simple, haga usted un plan general, pero la mayoría de los ayuntamientos, especialmente del sur de Tenerife,
no lo tienen.
Están con planes parciales, porque no pueden hacer un plan general, porque la ley no se lo permite. ¿Y por qué no se lo permite? Porque previamente has hecho muchos planes parciales y para poder encajar ese puzzle es prácticamente imposible. Ahí tiene el mejor ejemplo Adeja y Arona. No podrán hacer casi, yo estoy casi seguro que nunca harán un plan general, porque encajar ese planeamiento que ellos han hecho a través de planeamientos parciales, encajarlo en un plan general es tremendamente difícil.
¿Se ha hecho aposta esto?
Porque no decir, claro que se ha hecho adrede.
Porque río revuelto, ganancia de pescadores.
Cuando haces un plan parcial, ¿no? Solo tienes en cuenta la clasificación de ese suelo. Y cuando haces un plan general, tienes en cuenta la clasificación del suelo de todo el municipio. Y tienes en cuenta las necesidades básicas de ese municipio. Desde un parque, un colegio, una estación eléctrica, un depósito de agua, las canalizaciones, etcétera, etcétera. Cuando haces un plan parcial, solo tienes en cuenta los intereses de ese suelo a clasificar.
Y además tiene entrada y salida de cosas, ¿no? Dice, por aquí entra el agua y la electricidad y por aquí sale la mierda y la basura.
Sí, pero luego el resto de las infraestructuras la tenemos que asumir, el resto.
Sí.
Porque los ayuntamientos con esos planes parciales tienen una serie de ingresos muy importantes que luego se gastan en lo que les da la gana.
Cierto, cierto. Río revuelto, ganancia de pescadores. Pasa que es que no somos conscientes de lo que está pasando ni siquiera en este tipo de cosas. Oye, otra cosa que quería preguntarte, porque a mí me llama la atención que sean los colombianos, los venezolanos y los cubanos los que más solicitudes de asilo piden en Canarias, por detrás de los malienses y los senegaleses. A pesar de que haya crecido muchísimo en los últimos tiempos las solicitudes de asilo. ¿Piensas que esto puede regularizar bien la inmigración a través de fomentar...?
No, porque eso no tiene nada que ver con la realidad. Son datos estadísticos contados en frío. Porque si lo contaras en realidad, tendrías nacionalidades como la italiana, que va muy por delante de la que acabas de mencionar tú. ¿Qué es lo que sucede? Que
sí, estos son asilos políticos. Los italianos entran porque son de la Unión Europea.
Claro, pero luego piden la residencia en Canarias, muchos de ellos.
La mayoría.
La inmensa mayoría de los extranjeros que residen en el sur de Tenerife son italianos. La comunidad más grande es la italiana. ¿Qué es lo que sucede? Que al entrar, venir muchos de ellos con origen de Sudamérica, entran con pasaporte italiano, y luego se establecen aquí. Es decir, que esas estadísticas que acabas de dar, que evidentemente son las oficiales, le falta un dato. Aquellos originarios de Sudamérica, por ejemplo, que han entrado y que se han establecido en nuestro territorio con otro pasaporte de la Unión Europea, con lo cual son residentes europeos, pero se tienen que registrar. A eso hay que hacer una ponderación los datos que tú acabas de dar, ponderarlos con aquellas nacionalidades que, aún siendo de la Unión Europea, residen aquí de origen latinoamericano.
¿Y viste ayer la título de la portada?
Te sitúa en primer lugar a la comunidad, pero muy, muy, muy por delante, la comunidad italiana. Sí, o sí, de origen residente. Italiano, para ser más exacto.
En residentes, por supuesto. Pues escúchame, ¿viste ayer la portada de La Vanguardia?
Pero que no vienen de Italia, quiero decir, ¿eh?
Vienen a través del pasaporte italiano, pero vienen de Sudamérica.
Exactamente, con lo cual esa estadística hay que ponderarla para poder tener una realidad más certera, ¿no?
Y los que manejan los datos lo conocen, eso que tú estás diciendo, porque tú lo conoces, porque esos datos
sí,
existen.
Sí, lo que pasa es que los datos
se dan los que quieren.
Entonces los ponen como le han ordenado, ¿no?
Sí, está claro.
Pero no lo ponen con una ponderación. Si tú hicieras una encuesta, verías que al hacer la encuesta comprobarías que la mayoría de los residentes en el sur de Tenerife son de origen italiano.
Y con diferencia, además. Oye, escucha,
claro,
porque...
pero con un origen latinoamericano.
Ayer La Vanguardia nos premiaba a los canarios con una portada que a mí me parecía llamativa, entre otras cosas porque sea de un periódico de tirada nacional, aunque de origen catalán, pero en su edición nacional, donde informaba de que la ruta canaria, la de ustedes, ¿sabes? Porque la de ellos ya sabes que es la del Mediterráneo, ¿no? O por lo menos la de Sánchez. Que Canarias es la vía de inmigración irregular de Europa que más ha crecido durante el año 2024, con un incremento del 259%, llegando a las 17.000 personas en el año 2024, en lo
sí,
que va
lo
de
pasa año. Que esa información lo que nos dice es que en esa misma ruta es la ruta más peligrosa de llegada a Europa, donde han muerto más de 5.000 personas en el mar, ahogados.
Añadido. ¿Esto va a tener arreglo? ¿Nos van a mirar con otros ojos después de este titular
en
La Vanguardia?
No,
nada.
Ellos nos miran con ojos de colonia.
La de ustedes, esta es la de ustedes. Ustedes se preocupan y ustedes se buscan la vida, ¿no?
Sí, cuando ellos se refieren a nosotros nos miran como colonia.
Pues Javier, ¿qué te digo? No te quito más tiempo porque yo he sido impuntual, pero tú eres muy puntual. Son las 8 en punto. El jueves volvemos a hablar.
Un buen día, saludo.
Un fuerte abrazo. Bueno, pues celebramos el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Y celebramos varios santos, onomásticas de Diógenes, Rainiero y... Perdón, que me he ido atrás. Esto del ordenador tiene... Rectifico, hoy es el Día Internacional para contrarrestar el discurso del odio. El de la desertificación era el día de ayer. Y además también es el Día de la Gastronomía Sostenible, el Día Internacional del Sushi y del Falafel, el Día Mundial de la Incineración, Día Internacional del Picnic y Día Mundial del Orgullo Autista. Y felicidades a los que celebran hoy su santo, que estos sí son Marcos Marceliano, Leoncio Ciriaco, Amando y Paula.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues entre otras noticias de ámbito local, debemos destacar que el Cabildo de Tenerife ya ha desplegado 600 profesionales para la vigilancia y control de los incendios forestales. La presidenta del Cabildo, doña Rosa Dávila, ha presentado en el día de ayer el operativo de Brifor, que cuenta con un helicóptero propio durante todo el año y otros en los meses de mayor peligro. Les ponemos las declaraciones que nuestra querida presidenta hizo en la tarde de ayer.
Tenerife va a contar para esta campaña de incendios con más medios humanos y técnicos, y hoy hemos presentado el operativo de prevención y extinción de incendios forestales 2024. Son 600 profesionales los que van a estar trabajando, tanto brigadas forestales, consorcio de bomberos de la isla de Tenerife, como protección civil y también los medios del Parque Nacional del Teide. Como digo, son más medios materiales, 85 vehículos, 19 autobombas. También se incorporan vehículos más ligeros, autobombas más ligeras que nos permiten llegar a sitios de difícil acceso, de manera que de la experiencia del terrible incendio del año pasado, pues hemos conseguido tener un operativo más completo. Lo cierto es que lo que sí sabemos es que los incendios forestales se han transformado en fenómenos más peligrosos y virulentos, y nuestro compromiso y preparación son más fuertes que nunca. En la lucha contra los incendios forestales hay una responsabilidad compartida, y por eso desde el Plan de Medianías estamos trabajando en colaborar con la ciudadanía para mantener limpio el entorno de sus viviendas, porque los incendios forestales superan la zona forestal, se desbordan hacia la zona del interfaz, y es necesario la estrecha colaboración con la ciudadanía, con los ayuntamientos, y para eso, bueno, pues hoy hemos presentado este operativo que es fundamental para abordar un verano que a todas luces, debido a la grave sequía que se vive, pues será también muy difícil.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues como viene siendo habitual, los martes a esta hora de la mañana tenemos aquí a mi querida Ayesha Susana Carrasco. Muy buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento. Este fin de semana pasamos un rato súper mega agradable, hablando de todo un poco. Yo contigo poco, pero tú, bueno, te veía por allí hablando con gente.
Sí,
y nos bebimos un par de botellitas de vino, sí, sí, sí. Una tradición que debemos poner por lo menos una vez al mes.
Exacto, una vez al mes mínimo tiene que hacerse.
Que se carga uno las pilas.
De verdad que sí, con las risas y en buena compañía. Perfecto.
Pues escúchame una cosa, porque hoy tenemos segunda edición o segunda parte de lo que empezamos hace un par de semanas, ¿no?
Segunda parte, hoy toca otra vez Semana de Historia y lo prometido es deuda.
Tenemos aquí un gran invitado.
Aquí está nuestro invitado especial.
Un portuense insigne. Tú lo presentas, te doy ese honor.
Pepe Tejero, historiador de Canarias, autor de la novela Guanches, tiempos de guerra. Y a punto de terminar la continuación de este libro como una segunda parte.
Pues muy buenos días, don José Tejero, Pepe Tejero.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Y de esa reunión de los vinitos también me quiero apuntar yo,
¿eh? Venga. Total, me invita. Es una terraza que está llena de energía positiva, ya te lo digo. Es decir, cuando uno llega allí con mal rollo, en la terraza te expulsa. Ya no vienes más. Pero como encaje en la energía positiva. Yo, en un día vamos a hablar de ese tipo de cosas también, de la energía positiva.
Sí, de las
positivas.
Energías.
Eso existe, ¿eh?
Entre vinitos y tertulias y buena compañía. Es maravilloso.
Yo te lo digo que sí. Y además en un nuevo totalmente. Pues estás invitado, Pepe. La próxima vez yo te tengo tu teléfono, ya te tengo fichado.
Maravilloso.
Pues vamos a hablar de tu novela. De tu novela, que algunos la conocen, otros no. Yo tengo el placer de disponer de un ejemplar hoy que me acabas de regalar para una de mis hijas, que es muy aficionada. No sé cómo lo sabías, pero es verdad. Muy aficionada a la novela histórica. El otro día estuvo intentando hablar con Santiago, que estuvo allí en el Southampton con la presentación.
Santiago Díaz.
Se va a quedar ciega de tanto leer la chica, pero bueno. Te agradezco muchísimo, pero vamos a hablar del contenido de este libro. Es una novela histórica.
Es una novela histórica, fiel a un rigor histórico. Yo tengo que decir que a mí me apasiona la historia y la geografía, de la cual estudio por pasión desde hace más de 40 años, por lo cual le he dedicado unos 4 años a documentarme antes de empezar a escribir la novela. La novela se publicó en el 2017 y ha sido un éxito total. Se ha vendido miles y miles de ejemplares, toda Canarias y fuera de Canarias también, por supuesto. Y he recibido una crítica espectacular. Profesores y catedráticos se han acercado a mí para comentarme, por lo cual la satisfacción es bastante grata, porque yo siempre he pensado que los tinerfeños en particular tenemos una deuda pendiente con nuestro pasado indígena, nuestro pasado prehispánico, porque muchas veces tenemos un concepto muy distorsionado de los guanches, muy distorsionado y que se aleja muchísimo de la realidad.
¿Hay documentación suficiente como para saber la realidad del mundo guanche?
Sí la hay, lo que pasa es que hay que buscarla, hay que saber interpretarla también. Y por supuesto hay que tener un pedazo de filtro también, porque hay que utilizar el filtro que yo utilizo, es el sentido común. Por supuesto, por ejemplo, cuando dos personajes se reúnen, yo describo esa reunión, pero claro, yo he leído ambas biografías de los personajes, sé el resultado de dicha reunión, por lo cual novelar la reunión es relativamente fácil. Y eso ha sido mi trabajo, documentarme bien de infinidad de autores. Tengo que resaltar, por supuesto, a Antonio Rumio de Armas, que es maravilloso, Antonio Tejera, que también es espectacular, y así los clásicos desde Torriani hasta Galindo, etcétera, 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 etcétera. Y a partir de ahí yo he escrito esto, pero verdaderamente mi intención no era escribir una novela. Verdaderamente mi intención era acumular una serie de datos que a medida que fui escribiendo, pues le fui dando forma y ese fue el resultado. Lo que sí yo quería hacer es no poner nada, o intentar no poner nada de ficción ni poner nada espectacular, porque yo soy de la creencia que la realidad supera cualquier ficción. Entonces la novela desde el principio hasta el final es fiel a ese rigor histórico. Todos los personajes que desarrollo son reales, todos los hechos que desarrollo son reales, lo que le sucede a los personajes es real, y narro el mundo aborigen antes de la conquista. Yo sitúo al lector unos 10 meses antes de la conquista, para que los lectores puedan visualizar el mundo guanche, cómo era su estructura económica, social, militar, religiosa, sus festividades y sus divisiones también. Y a partir de ahí, pues, el contacto con los castellanos, el primer contacto que desemboca en la matanza de Asantejo, y así hasta la rendición del Realejo. En toda esa conquista, que dura algo más de 2 años, también desarrollo 3 historias de amor, 3 historias de amor apasionadas, 3 historias de amor muy diferentes una de otra, pero que también son verídicas. Muchas veces, por ejemplo, subimos a la Orotava, vemos a la princesa Dásil, y sabemos que se llama Dásil porque está un cartelito, pero verdaderamente no sabemos nada más de esa señora. Entonces, cuando tú termines de leer mi novela, entenderás quién fue la princesa Dásil, quién fueron sus padres, quién fue su pareja, qué es lo que hizo, y así podemos hablar incluso de los menseyes en Candelaria. A mí tengo que decir que a veces me irrita cuando vamos a Candelaria y vemos a nuestros conciudadanos acercarse a las estatuas de los menseyes con una tremenda ignorancia, mirando los nombres como si fuesen la primera vez que lo leen. Yo desarrollo todos los mensellatos, todos los menseyes, y lo mismo que Ventor, cuando vamos al Mirador del Lance, que vemos al Mirador del Lance, vemos a la estatua de Ventor. La mayoría de la gente se fija en su atributo sexual de piedra, pero no sabe nada de ese personaje. Y ese personaje, reduciendo ese personaje, Ventor era el hermano de Dásil, y ambos eran los hijos de Bencomo. Ventor cogió la capitanía del menseyato de Taoro, fue el último mensey de Taoro, porque su padre había muerto en una de las batallas. Doy por hecho de que Ventor probablemente no estaría preparado para ser mensey. Ventor capitaneó la última batalla de la victoria, y luego, como todo el mundo sabe, se enriscó en Tigaiga. Pero los castellanos no sabían interpretar ese suicidio ritual, que no es típico de Ventor. Lo hizo Benearo, lo hizo Betenyui en Gran Canaria, lo hizo Tanausu en La Palma. El suicidio ritual conlleva otras connotaciones que el suicidio que no conocemos actualmente. Actualmente conocemos el suicidio como un estado depresivo, de frustración, y la gente se suicida para quitarse de medio todo ese problema. El suicidio ritual guanche no tenía nada que ver con eso. El suicidio ritual guanche era cuestión de honor. era cuestión de religión, era cuestión de un mundo después.
Algo más parecido al harakiri japonés que todo el mundo conoce, ¿no?
Se podría interpretar. Ventor no podía soportar no poderse enfrentar a los castellanos porque la mayoría de sus guerreros ya habían muerto. Tengan en cuenta que en la matanza de Acentejo murieron muchos, aunque ganamos la batalla, murieron muchos. En la batalla de la Laguna fue terrible. Ahí se calcula que aproximadamente 2.500 guerreros guanches murieron en la batalla de la Laguna y otro tanto en la batalla de la Victoria. En la batalla de la Victoria ya estaban muy diezmados por la famosa Gomorra, que durante decenas de años se especulaba qué tipo de enfermedad era. Actualmente ya se sabe que simplemente era una gripe fuerte, que los guanches no tenían esas defensas. Esa gripe en la época diezmaba a los castellanos 10 días, 2 semanas. En cambio, había casi un 50% de mortandad en los guanches. Los guanches murieron tal cantidad de guanches que hasta los perros comían los cadáveres que no se podían enterrar. O sea, fue bestial, bestial. Y lo describo también bastante bien. Y doy por hecho que de infinidad de guerreros que se enfrentaron a los castellanos en la Batalla de la Victoria estaban enfermos.
Todo esto que estás narrando está incluido en tu novela.
Todo.
Con datos históricos.
Todo.
Y yo te lo voy a monopolizar.
No, el invitado siempre habla más.
¿Por qué todo esto no se estudia en los institutos canarios?
Gran pregunta.
Eso es una gran pregunta. Eso se lo tendríamos que preguntar al sistema educativo, se lo tendríamos que preguntar
al Consejo de Educación.
Se lo tendríamos que preguntar a muchas cosas. Hay una ignorancia terrible. También podríamos decir por qué hay tantos restos arqueológicos abandonados que el gobierno declara BIC simplemente para limpiarse las manos y luego lo abandona.
Hasta que llega una construcción y los detecta.
Exacto. Hay una cantidad de centros arqueológicos o lugares arqueológicos maravillosos que están totalmente abandonados. Yo lo he visitado infinidad de veces y he llevado amigos, he llevado a mirar y están totalmente abandonados. Es una pena. Hay lugares arqueológicos que debería haber un estudio de profesores, incluso estudiantes de historia, donde poder desarrollarlo, donde poder excavar, donde poder visualizar, donde poder haber un centro de interpretación, donde poder haber visitas, y todo eso no existe. En Gran Canaria, afortunadamente, se le tiene un poquito más de visualización a sus indígenas. Nosotros no. Pues, por poner un ejemplo, tenemos la cueva del Mensei Bencomo.
Iba justo a mencionar la cueva de Bencomo, declarada BIC, pero totalmente abandonada.
Hubo un intento por parte del Ayuntamiento de la Rotava para hacer un conflicto con el de Santa Úrsula, si es el límite municipal de uno y otro. Creo que la Rotava llegó a comprar una parcela para hacer como una especie de aparcamiento para poder restaurarla.
Yo visité esa cueva hace unos años atrás y estaba literalmente enterrada en más de un metro de excremento de cabras.
Madre mía.
Había que entrar arrastrándose durante algunos siglos. Fue una cuadra de cabra, por eso es la cantidad. Sé que se limpió, sé que hubo un momento de que el ayuntamiento o cabildo, no sé quién fue, sé que lo limpió, pero ahí se quedó. Yo creo que fue más que limpiar la cueva, limpiar su imagen. La cueva del Mensei Bencomo debería comprarse. Me es indiferente si le pertenece al ayuntamiento de Santa Úrsula o de la Orotava. Hay que limpiarlo.
Tiene un dueño privado.
Sí, lo sé. Yo he hablado con él. Y su intención es que se lo compren, pero no hay intencionalidad. Pero si se lo comprasen, habría que limpiar la cueva, restaurarla desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista científico, poner un centro de interpretación cerca donde los visitantes, tanto turísticos como locales, pudiesen ver y que alguien interprete lo que van a ver y luego unas visitas. Es un lugar mágico.
Posicionamos la cueva del Mensei Bencomo, porque yo no sé exactamente dónde está, pero sí que está en torno del mirador de Humboldt.
En el mirador de Humboldt, cuando nos posicionamos en el mirador de Humboldt mirando al valle, a la izquierda, en la siguiente curva, miramos hacia arriba y hay dos ventanas, dos agujeros que realmente son dos ventanas de la cueva, y ahí es exactamente en la misma curva, en el mismo recobo, arriba es donde está.
Es decir, que hay infraestructuras ya, tanto el mirador como el centro este que hicieron, que está abandonado, que tenía un restaurante y
exactamente
en ese entorno, que no está totalmente abandonado, que tampoco es tan difícil generar un entorno ahí.
Ya
cultural,
te digo, yo lo visité hace unos años y simplemente dejé el coche un poquito más arriba y fui andando unos 200 metros hasta que visité la cueva. Pero no solamente eso, tenemos por ejemplo un lugar espectacular aquí en el puerto de la Cruz, que es la ladera de Martiane, donde hay cuevas sepulcrales, donde hay cuevas habitacionales, y ahí no ha habido ningún ninguna excavación ni ninguna interpretación. Sé por amigos míos catedráticos de arqueología e historia que le han hecho una propuesta al ayuntamiento hace años de restaurar esa zona, ni siquiera han tenido respuesta. Todavía estamos hablando de un catedrático de arqueología con premios, bien eso.
No hay interés.
Y lo ignora, no hay interés.
No hay interés.
Ni
no.
por el gobierno de Canarias, ni por el Cabildo Insular,
y
ni por los
pueblo,
municipios.
¿No? Un pueblo que no cuida su pasado, un pueblo que no aprende de su pasado, creo que es un pueblo bastante amputado en sus raíces. Y nosotros tenemos un pasado indígena espectacular. Lo que pasa es que, como casi todas las cosas, muchas veces también la contaminan políticamente. Entonces, creo que es una cosa que hay que resaltar muchísimo, y yo estoy casi seguro que si alguien de fuera resaltase nuestro pasado indígena, le prestaría más atención que nosotros mismos.
Pero, ¿y de la ladera de Martianes se rescataron, no? ¿Restos?
La ladera de Martianes, yo he ido muchísimas veces, hasta que le invité a un amigo mío que trabaja en el museo de aquí del puerto. Le dije que me acompañara porque quería que él me visualizara la ladera de una manera diferente a como yo solía ir. Y un día fuimos él y yo. Pues estando paseando por la ladera de Martianes, él me dijo: Pepe, espérate un momentito. Y se fue a varios recovecos y me enseñó falanges humanas, me enseñaron una cantidad de restos óseos. Y yo le pregunté, ¿y cómo es posible que todos estos restos óseos están aquí? Dice: Pepe, es que yo no me lo puedo llevar porque sería expolio. Y lo tengo que esconder porque cualquier persona que pase por aquí le da una pata de dos, o lo tira o lo rompe. Por lo cual hay muchísimo, muchísimo trabajo pendiente, muchísimo. En la cueva del Guanche en Ico, se supone que era el hogar del Mensaí de Ico. Lo he visitado, hay una bóveda volcánica con unos agujeros en el techo donde se puede visualizar el rayo de luz del amanecer y el rayo de luz del anochecer. Hay un mirador al borde del acantilado, deduzco yo que ese mirador, que no tiene ningún sentido excepto mirar, podría ser una plataforma para algún tipo de ceremonia religiosa adorando al sol, etcétera, etcétera. Hay infinidad de cuevas habitacionales repartidas en la zona, y luego incluso hay una cueva divina que tiene aire acondicionado natural. Entré con un amigo mío, es una cueva que hay que entrar arrastrándose, pero una vez que entras en el interior hay tres cavidades, una de ellas bastante grande, y cuando te sientes en esa cavidad, que puede dar cabida a unas 25 personas sentadas, notas un frescor, un aire fresco en la cara. Y yo me pregunto, ¿y esto qué es? Claro, la cueva está cerca del acantilado. El aire que choca en el acantilado seguramente entrará por algún recoveco, y ese recoveco llega a la cueva y ventila la cueva. Por lo cual puede haber un calor sofocante fuera, pero dentro es como si hubiese un aire acondicionado natural.
Increíble.
Es maravilloso. Y así es como... Y ese es el tipo de cavidades que hay que resaltar para poder demostrar, para poder visualizar cómo vivían los guanches.
Sí, nosotros hemos hablado aquí bastante de la momificación con Gustavo Imovac, y también lo tratas en tu libro.
Sí, hay un momento en mi novela donde explico el proceso de momificación guanche, que en grandes aspectos es incluso más, vamos a llamar, más perfeccionista que la momificación egipcia. Date cuenta que nosotros tampoco momificábamos, o sea, los guanches no momificaban a todo el mundo, momificaban a los nobles, a los reyes, a los príncipes. Y su situación, o sea, el cuerpo momificado es espectacular. Solamente hace falta ver la momia que está en Madrid, sus manos,
sí, la visité,
las uñas, la piel.
El mes pasado y fue increíble.
Es espectacular.
Tenemos que preguntarle a Rosa si la van a traer, pero por fin.
Bueno, yo creo que los expertos madrileños o los expertos del Museo de Madrid harán todo lo posible para no traerlo.
Llevan haciéndolo muchos años.
Con mil excusas, pero yo creo que tenemos la tecnología suficiente y la forma para poderla traer totalmente íntegra y devolverla a su tierra.
Claro,
¿confiamos en que
eso
va a ser una
casa.
Realidad? ¿Confiamos que...?
Pues no lo sé, no lo sé.
Pues ya son muchos los intentos y muchas veces la
de que... De todas maneras, no hay, ¿no?, que decir que la momia de Madrid es una de tantas. Nosotros, por desgracia, en el siglo XIX y antes, el gobierno, los gobiernos sucesivos de Tenerife, especialmente el Cabildo, regalaba momia como si fuese un souvenir a cualquier personalidad que visitase la isla.
Sí, véase el Museo de Casilda en Tacoronte, cómo salieron esas momias al extranjero.
Por eso hay momias en Argentina, hay momias en Alemania, hay momias repartidas infinidad, incluso expediciones extranjeras que llegaron aquí. Hay una expedición norteamericana que vino a final del siglo XIX, que estuvo unos 3 años excavando, se llevó punzones, se llevó una cantidad de material que encontraron, momias, etcétera, hasta que fueron expulsados de Tenerife, pero todo lo que encontraron durante esos meses se lo llevaron a Estados Unidos. Esa colección no tenemos ni idea de dónde está. Y lo peor no es que se lo hayan llevado, lo peor es que ni siquiera tenemos un inventario de lo que se llevaron. Y así infinidad, de Alemania, de Inglaterra, etcétera. Hemos tenido un expolio terrible y un expolio consentido. Que lo más tarde.
Eso es lo peor de todo.
Bueno, se nos va el tiempo porque hablar con... Bueno, escuchar a Pepe es un placer. La verdad es que a mí me tiene anonada. Muchísimas gracias por haberme regalado en el día de su cumpleaños. Porque
es verdad, en vez de muchas otro, felicidades.
Un regalo a él, en el día de su cumpleaños nos está regalando él a nosotros toda esta información.
Bueno, para mí es un placer divulgar nuestra historia. Para mí es un placer hablar de nuestros guanches. Y es algo que me apasiona. Cualquier persona que lea mi novela, independientemente de la información, independientemente de lo que pueda leer, percibirá que lo escribí con pasión, porque hay pasión en todas las palabras.
Pues nada, seguiremos hablando de la conquista de Tenerife, porque este libro está centrado en la conquista de Tenerife.
Exclusivamente. A grandes rasgos doy algo de Gran Canaria y a grandes rasgos de La Palma. Ten en cuenta que La Palma se conquistó un año antes de iniciarse la conquista de Tenerife por el mismo conquistador. Alonso Fernández de Lugo también fue el que conquistó La Palma y el que ayudó a conquistar Gran Canaria. Ten en cuenta que tanto Gran Canaria como Tenerife fueron las islas que más se resistieron, evidentemente es la que más población tenía, pero la conquista de Tenerife fue espectacular. Espectacular. Teniendo en cuenta que solamente la mitad de la isla luchó contra los castellanos, porque los castellanos inteligentemente supieron partir la isla en dos, el bando de guerra y el bando de paz, tenían un grado de información respecto a la isla. Date cuenta que el bando de paz, el aliado a los castellanos, ya le habían dado información sobre la cantidad de guerreros, le habían dado sobre la división de la isla y, por supuesto, la cantidad de senderos para profundizar dentro de la isla. O sea que hubo una traición inmensa y, a pesar de esa traición inmensa, la resistencia fue terrible. La resistencia fue terrible. Para mí, de las tres grandes batallas que hubieron, la mayoría de los tinerfeños conocen mucho La Matanza y La Victoria por sus respectivos municipios. Son las más sonadas, son las más conocidas, pero verdaderamente ninguna de ambas fueron las más importantes. La batalla más importante en la conquista de Tenerife fue la Batalla de la Laguna, la que hubo en medio. Ahí marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque los soldados castellanos en La Matanza no eran esos soldados profesionales que sí hubieron en la Batalla de la Laguna. Eran soldados de fortuna, que son muy diferentes a los soldados profesionales, y en la Laguna murieron, por desgracia, murieron los dos grandes líderes guanches que capitaneaban la resistencia. Murió Tinguaro, que fue el gran héroe de La Matanza, y murió su hermano, el Mensei de Taoro. El Mensei de Taoro, que era el que unificaba los cuatro menseyatos del norte en contra. Por lo cual, después de haber matado a los castellanos en dicha batalla aproximadamente 2000 y pico guerreros guanches, que deduzco que serían los guerreros más veteranos y más fuertes los que fallecieron, también descabezaron al ejército guanche matando a Tinguaro y matando a Bencomo. Después de esa batalla, pues el hijo de Bencomo, Ventor, el que vemos en Tigaiga, fue el que asumió la gobernabilidad del menseyato de Taoro y fue el que intentó ofrecer la máxima resistencia sin éxito, como nos dice la historia.
La victoria, hay que reconocer que es la victoria de los castellanos, no la victoria,
la victoria de los guanches fue La Matanza.
La historia siempre la escriben los vencedores. Pues Pepe, que te digo, que ha sido un placer. Me gustaría estar hablando contigo mucho más, pero no nos va a dar tiempo. Lo volvemos a invitar otro día, ¿no, Yaisa?
Claro, bueno, que sí.
A mí me dejan hablar y yo suelto.
Ya no hemos dado cuenta, pero tienes muchas cosas que contar y ha sido un placer escucharte. Imagino que todos nuestros oyentes habrán
quedado
también
sorprendidos.
De verdad que sí. Susana Lleysa, Susana, la semana que viene ya más de actualidad. Y a Pepe lo tenemos que fichar para que venga cada vez que él quiera a contarnos lo que escribió en su libro y toda esa acumulación de historia guanche que tiene en su cerebro.
Hay que la historia está para contarla y...
Si no, ¿para qué la queremos?
Y si no, ¿para qué está?
Yo, la mayor motivación que yo he tenido a la hora de escribir la novela es simplemente la divulgación. La divulgación, porque a mí, aunque suene feo mi palabra, me molesta que seamos tan ignorantes de nuestra propia historia. Tenemos una historia espectacular, pero no solamente la de los guanches. Muchas veces visualizamos historias de otros lugares sin tener en cuenta que aquí han pasado cosas maravillosas, maravillosas desde el punto de vista histórico. Por poner un ejemplo, estoy ahora mismo terminando mi segunda novela que narro los primeros 25 años del siglo XVI en Tenerife, concretamente. Nadie se puede imaginar Tenerife lleno de ingenios azucareros con cientos y cientos de esclavos negros trabajando dentro de los cañaverales. Esa imagen de Tenerife, la mayoría de los tinerfeños no la puede visualizar, pero así era Tenerife a principios del siglo XVI. Incluso el cabildo decretó la esclavitud como una necesidad económica para la isla. Eso es algo que había que resaltar en nuestra historia porque fue espectacular. Pero aquí han habido anécdotas tan espectaculares como, por poner un ejemplo, cuando Hernán Cortés en 1521 conquistó el imperio azteca.
1521. En la época de la que estaba hablando, principios del siglo XVI.
Exacto, en el 21, 22 me parece que fue. Pues bueno, Cortés cogió todo el tesoro de Moctezuma, todo el oro, toda la recámara de oro de Moctezuma, los trajes ceremoniales de los sacerdotes, todos los ornamentos de oro, lo cargó en tres carabelas. Esas tres calaveras fueron atacadas en aguas canarias por corsarios franceses y el 100% del tesoro de Moctezuma se lo llevaron a Normandía. Y así infinidad de anécdotas históricas relacionadas con Canarias que desconocemos y que habría que divulgarlo. Pues, sin ninguna otra mención, simplemente
la divulgación. Vamos a poner un compromiso y vamos a
seguir. Capítulo podemos hablar de la posconquista.
Sí, por supuesto, pues además coincide con ese tiempo que estás narrándolo en tu segunda novela.
Aquí habrían, a principios del siglo XVI, principalmente tres tipos de esclavos, que serían los guanches, los de origen morisco o bereber, traídos del Sáhara y del sur de Marruecos, que los terratenientes de Tenerife hacían asaltos continuamente para traerse esclavos, y esclavos negros traídos principalmente de Cabo Verde, que se lo comprábamos a los portugueses, que los portugueses eran los que monopolizaron toda la costa de África después del Tratado de Tordesillas. Tenían ellos el control absoluto de la costa africana.
Pues don Pepe Tejero, muchas gracias por este ratito tan agradable.
Gracias a ustedes por
invitarme. Me quedaría toda la mañana hablando con ustedes.
La semana que viene vamos a intentar hablar de la actualidad porque es que este pasado nos ha quedado precioso.
Sí.
Bueno, pues primera pausa musical del día de hoy para hacer un cambio de tercio. Chaka Khan nos ofrece I'm Every Woman.
Every woman
Bueno, pues ya tenemos sentado aquí con muchísima prisa, con lo cual vamos a correr, no va a perder ni minutos, a nuestro guerrero de la trinchera, don Pedro González. Muy buenos días. Ese micrófono no se oye, José. A ver, ahora.
Muy buenos días.
Ahora perfecto.
Yo también me quedé como diciendo, no me oigo.
No te oí. Eso es lo bueno que tiene tener los cascos puestos, que se sabe lo que se emite.
Es lo único que he aprendido en la radio.
Don Pedro González, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, pero tenemos que seleccionar, porque tenemos 15 minutos escasos para charlar con nuestros oyentes. Y a mí me gustaría que usted decidiera. ¿Quiere hablar de nuestros jóvenes? ¿Quiere hablar de nuestros mayores? ¿Quiere hablar del futuro de Cataluña? ¿Quiere hablar de la Unión Europea?
Lo que quiera.
Yo me gustaría saber su opinión sobre los 400 euros de los menores, que estábamos hablando en la puerta con Pepe y estábamos haciendo unas reflexiones que a mí me parecen muy interesantes de compartir con respecto a lo que estamos haciendo con las nuevas generaciones españolas, que son el futuro de este país, y qué tipo de educación le estamos dando,
¿no? Bueno, todos sabemos para qué fueron los 400 euros, ¿no? Que no es para ningún bono cultural ni nada por el estilo.
Bueno, se llama bono cultural.
Sí, no, pero no tenía ese objetivo. El objetivo era... se disimula con lo de bono cultural, pero el objetivo es claramente político, tener un resultado electoral en el que el nuevo votante joven que no sabe a quién depositar su confianza, pues yo lo voy a resumir en una frase que me decía el otro día una madre, que si mi hijo ha ido a votar por primera vez y como no sabía a quién votar, porque todavía no tiene decidido su formación ideológica, como no sabía a quién votar, pues dice que votaba a Pedro Sánchez porque le había regalado el dinero cuando cumplió los 18.
¿Y por qué a los 18 y no a los 65? Lo estábamos hablando y me parece... Yo le hice la reflexión cuando...
Porque la persona que lleva trabajando toda su vida sabe lo que cuestan 500 euros y con 500 euros no le manipulas el voto. Te lo podrá agradecer, podrá decir esto es una política justa, pero no manipula la idea. El que no tiene ni idea y utiliza los 400 euros para una Nintendo, porque todos hemos sido jóvenes, no tiene esa percepción, no tiene esa concepción de la vida y es más cortoplacista. No hace el análisis global, hace un análisis cortoplacista, es decir, de forma inmediata, sin analizar cuáles son las perspectivas de futuro, y por tanto me dan 400 euros, bueno, pues este me dio 400 euros. Y además no piensa que los 400 euros salen del Estado, no piensa que los 400 euros salen de los impuestos de sus padres.
Que no tienen 400 euros para hacerle un regalo cuando compra, cuando compra 18
años. No, lo que piensa es que se lo da el presidente del gobierno. Y esa es, vamos a ver, eso es el populismo, ¿no? Eso es el clientelismo. Es como cuando vemos que en un ayuntamiento de 30.000 habitantes se vende como un éxito que cada año se dé 1.200.000 euros o 1.000.000 de euros de ayudas de emergencia social. Es un fracaso. Es un fracaso como sociedad. No es un éxito de gestión. Es un fracaso. Es decir, estar dando ayudas de 600 euros para personas que, según los informes sociales, no tienen para pagar el agua y la luz, que para eso es una ayuda de emergencia social, entre otras cosas, porque no tienen...
¿Para pagar el alquiler?
O no tienen para pagar el alquiler, o tienen que estar recibiendo alimentos de fundaciones, no es un éxito. Eso es un fracaso como sociedad. Es decir, la gente no es independiente, no tiene capacidad, sino tiene que ir a pedir a un ayuntamiento. Y eso no sale de la nada, que porque claro, a veces es un intangible, ¿no? No vemos de dónde sale, eso sale del esfuerzo de otras personas a los que se les está privando de poder disfrutar de mayor libertad y no tener la asfixia económica y fiscal que tenemos hoy en día. Porque vamos a ver, yo el que...
Es que es importante explicar que esos 400 euros salen de los impuestos que pagan las personas que llegan a final de mes, porque cuando compran en el supermercado pagan impuestos, cuando pagan el recibo de la luz, mira, pagan impuestos, cuando pagan el agua pagan impuestos, cuando ponen gasolina pagan impuestos, es decir, que se pagan impuestos los días.
Lo único que le diría a los ciudadanos que ahora tienen que hacer la declaración de la renta y ven como de media les ha subido 3.000 y 4.000 euros más de impuestos de lo que tienen que pagar, es que miren para Pedro Sánchez y que recuerden que en lo que está gobernando ha subido 69 impuestos. Y que los está considerando ricos. Vamos a ver, que a partir de, por ejemplo, de una familia que gane 30.000 euros al año, no se puede hacer ningún tipo de deducción. Dice, bueno, es que 30.000 es bastante, sí, pero 30.000 una familia de, por ejemplo...
¿Con dos personas? 1.000 euros mensuales,
pero,
él y 1.000 mensuales.
Pero y que tenga una familia numerosa que tenga 4 o 5 hijos, o 3 o 4 hijos, o 5.
O 2, que ya son 2 cosas.
No, pero eso ya no puede deducir el colegio de sus hijos.
No tiene para pagarlo. No, te digo yo que no tiene para pagarlo.
No puede hacer la deducción. Si por lo que sea se le ocurre tener un seguro privado, tampoco puede deducir ni siquiera un mínimo porcentaje de eso, porque se le considera rico.
Que ganando 30.000 euros no puedes pagar un colegio privado ni puedes tener un seguro privado.
Pero se te considera rico a efectos de deducciones fiscales. Y eso, al final estamos en un afán absolutamente confiscatorio. Y yo lo resumo siempre en una frase, ¿no? Que de hecho el socialismo, y que no me interprete literalmente, sino que mira, la imagen que económica que quiero, o de libertad que quiero dar, es pues el socialismo es aquel que te corta las piernas y después tú le das las gracias porque te regala una muleta o te la presta.
Pasa que hablar de estas cosas así en estos términos parece que somos poco menos que reaccionarios, ¿no? Que somos
reaccionarios.
Bueno, la fachofera, por supuesto, ¿no? Pero es que es muy claro lo que estás diciendo y es la pura realidad. Es
que, ¿cómo vamos a ser reaccionarios? Estamos hablando, por ejemplo, la autoliquidación es un engañabobo, ¿no? Es decir, porque hace que el error no sea de la administración, sino que sea tuyo a la hora de tributar. Pero es que la retención es todavía más sangrante por dos cuestiones. La primera es porque financias el Estado sin ningún tipo de interés. Es decir, yo te adelanto dinero de lo que tengo que pagar en mayo y tú a mí no me repercutes en absolutamente nada. Es decir, tú cada mes me estás deduciendo dinero de mis ingresos, pero no me estás dando nada a cambio. Y en segundo lugar, porque crea una percepción malévola. Es decir, vamos a poner un ejemplo en números redondos para que se entienda. Una persona, imagínense que le retienen 1.000 euros al mes.
Hay algunos que están escribiendo.
No, 1.000 euros al mes.
Cosas duras.
Cuando llega a hacer la declaración de la renta, le han retenido 12.000 euros en un año. Y a lo mejor le sale a devolver 1.000.
Pero ha pagado 11.000.
Y se va tan contento porque dice, Hacienda me da 1.000 euros. No, oiga, ha pagado usted 11.000.
Sobre su trabajo.
11.000 euros ha pagado usted. Y ahora le devuelven
1.000 que ya ha pagado de más.
O te llega este año, que todavía es superior.
Y si tienes una multa, te lo paran. No, y si tienes alguna deuda anterior, te lo paran.
Y si llega, y este año, que todavía es superior, te llega y dice, bueno, es que solo me sale a pagar 1.000. No, paga usted 13.000. Los 12.000 que le han retenido, más los 1.000 que tiene que pagar. Que además solo te dejan fraccionar
eso
de
es
dos,
es importante,
¿no?
Hablarlo mucho y una y otra vez para que la gente vayamos tomando conciencia.
No, y después el sistema.
Y eso solamente es IRPF, ¿eh? El impuesto de renta de las personas
físicas. Estamos hablando
y que después vienen todos los demás que pagamos sin darnos cuenta por abajo de la factura.
Estamos hablando que de cada 3 euros que una persona puede ingresar, 1,5 se van en impuestos directos del IRPF. Y el otro 0,5 en impuestos indirectos, sin contar después en lo que son el impuesto de bienes inmuebles y todas estas cosas. Entonces, de cada 3 euros, 2 se van para la administración pública. De cada 3 euros, vivo con 1.
Pasa que no somos conscientes de eso.
Y
no
eso,
somos conscientes.
Al final,
habría... Eso teniendo en cuenta que tengas un sueldo entre 30 y 50 mil euros. Si pasas de 50 mil euros,
no,
ya
bueno,
ni te
eso,
cuento.
Eso, es como si te consideraran Bill Gates, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, y dice, oye, con ese euro, encima con ese euro, se me pide a mí que contribuya con esto, que contribuya con lo otro. ¿Y qué se hace? Premiar al que no genera. Pues claro, el que no genera ingreso, que habrá algunos que no generen como consecuencia de que no pueden generarlo, y otros que son como aquella ocupa premio. A eso los mantenemos todos. Los mantenemos todos.
Esto no es ser fascista.
No sé si ya me llaman fascista por decir estas cosas.
No, dicen cosas, bueno, hay de todos los colores. Pero sí te digo una cosa, yo creo que esa reflexión hay que compartirla una y otra vez para que la gente tenga claro qué es lo que estamos pagando cómo estamos pagando esta fiesta.
El problema
sin
principal,
que seamos albice, porque esto es una fiesta. Aquí están repartiendo.
El problema principal es que habrá muchos, sobre todo los fanáticos socialistas, que por el mero hecho de decirlo yo ya no escuchan en la reflexión, sino ya están en contra. Por el mero hecho de decirlo yo. Y entonces hemos llegado a un punto en el que yo recuerdo hace 20 años que a los políticos se les decía que en un meeting o en un debate público que no se hablara de impuestos. Que eso de impuestos, que había que evitarlo del debate.
Hay que pagar impuestos.
Sí, sí.
Pero lo que no se puede es conseguir que nos sangren de esta manera y que no nos lo expliquen.
Claro, Pero es que hoy en día hemos llegado al grado de estupidez en el que en un mitin del PSOE la vicepresidenta del gobierno dice que en 48 horas va a crear un impuesto y la gente le aplaude.
Sí, sí.
Eso es fanatismo.
En sustitución de uno que estaba irregularmente aplicado y que se estaba cobrando indebidamente.
Claro.
Para no dejar de percibir eso el Estado. Y
para que no vuelva a pasar cosas de este tipo o para conseguir absoluciones de algunos condenados de los ERES, lo que hago es que el Tribunal Constitucional, que fue el que había declarado nulo,
Ese era el tema 2 que se nos va a quedar para la semana que viene, pero está bien que
la plusvalía, pues ¿qué hago? Vamos a ver, cambio a los jueces, pongo a los jueces amigos. Pero si eso ya lo hizo Maduro en su día y ha convertido la justicia en un paripé. Afectos internacionales, pero
pues a ver si somos capaces de frenar aquí ese tema y llegamos a un acuerdo para renovar ese Consejo General del Poder Judicial.
A lo mejor el que no es jurista se le hace difícil suponer la trascendencia o la relevancia que tiene la situación que estamos viviendo. Pero más allá del control de los jueces, es decir, yo quiero poner, lo que ha dicho Sánchez, es que yo quiero poner los jueces del Supremo, son los míos, ¿no?
Bueno, quiero elegirlo yo. En el caso de que no tengamos...
Son los míos, es lo que quiere.
Pero y primero segundo, ofrece el acuerdo.
No, pero... ¿Qué acuerdo tenía? Y en segundo lugar... es que tenemos al máximo garante de la legalidad, porque el rol de la Fiscalía es garantizar la legalidad, pues al máximo garante de la legalidad en España a dos pasos de ser imputado por cumplir los deseos de su amo. Por cumplir los deseos de su amo.
Bueno, su amo no, eso el puto amo lo dice otro.
Vamos a ver, García Ortiz está teniendo un comportamiento que avergüenza a cualquier persona con sentido común que practique el derecho.
Bueno, todavía mandó un vídeo de estos que circulan por las redes que ponía un compañero.
El del fiscal
caer de un burro.
¿Sí? No, pero es que vamos a ver. Tú no.
Tenemos que dejarlo aquí, Pedro, sí, porque son menos 10 y si no tú vas a llegar tarde. Señor Pedro, tenemos pendiente de hablar de los ERE y de la sentencia del Tribunal Constitucional que va sobre
es que
la mata
tras
de
otra. Álvarez. Es una tras otra.
Bueno, pues la semana que viene es la siguiente. Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Buen viaje. Bien. Bueno, pues después de esta comentario que hemos estado haciendo mi amigo Pedro González, yo tenemos que contrarrestar y para eso una visión progresista de la situación. Don José Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues yo frenando a mi amigo Pedro, porque estoy de acuerdo con él en algunas cosas, pero con otras no. Y ahora también te tendré que frenar a ti, porque estaré de acuerdo contigo en algunas cosas y en otras tampoco. ¿Qué te parece? Bueno, yo quería hablar contigo, fíjate tú, yo quería hablar contigo de la nueva diputada del Común en Canarias, Lola Padrón, y un artículo, una entrevista que le hicieron en el diario de aviso en el día de ayer, en el día de antes de ayer, creo. No sé cuándo la leí. Pero hablaba de una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que es la mediación. La mediación para no llevar problemas de los ciudadanos con la administración pública a mayores y que se busquen consensos, ¿no? Que se podía también aplicar a la justicia. Pero desde luego la mediación en este país es un concepto que no somos capaces de entender cuando en otros países la usan muchísimo y ahorra muchísimo cauce judicial, ¿no? Y en lo que estamos viviendo en este país con las grandes dificultades de ponernos de acuerdo en temas judiciales, sobre todo en las renovaciones, pues no estaría mal que empezara a hablar de mediación, ¿no?
Bueno, son escalas distintas, pero sirve, es útil. A ver, la mediación es un mecanismo jurídico que está previsto en la legislación, pero dos que no se ponen de acuerdo tienen que aceptar un árbitro, que es un tercero, ¿no? Y esto siempre es así, es decir, las mediaciones funcionan porque las partes aceptan el arbitraje. En España, más que mediación, se llama arbitraje, y bueno, yo creo que el diputado común o la diputada del común pues podría hacer un magnífico trabajo en esa dirección, ¿no? Otra cosa es lo que tú planteas en los problemas de los acuerdos en España, ¿no? Puede haber muchas críticas a todo el mundo, pero lo único que sabemos a ciencia cierta es que llevamos 5 años donde el Partido Popular se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial, es decir, se niega. O lo hacemos como ellos quieren o no lo hacemos. Y no importa que en el Parlamento hay una mayoría que quiera otra cosa, ni antes de las elecciones ni después de las elecciones. Y este es un problema de fondo, la legitimidad de la justicia o del órgano del Poder Judicial, no de la justicia, nace en el Parlamento. los ciudadanos, la ciudadanía elige sus representantes, los que fueren, y estos se ponen de acuerdo como fuere y establecen las normas. Hay unos contrapesos, por supuesto, hay unos contrapesos de legalidad internacional, hay unos contrapesos de cumplimiento de la Constitución, hay un contrapeso que es el Tribunal de Justicia Europeo y hay un texto constitucional que obliga a las partes. Cuando una de las partes no se siente obligada por el texto constitucional y plantea cuestiones para llegar a un acuerdo que no tienen que ver con la legislación actual, sino con una legislación que ellos quisieran tener, pues resulta que tenemos el problema en el que estamos, ¿no? Es decir, que hay una parte, la derecha española, representada por el Partido Popular y radicalmente ahora por otros partidos, por Vox, etcétera, que se niegan a cumplir con la Constitución con distintos pretextos a lo largo del tiempo. Es decir, con distintos pretextos acusando a los otros, a la mayoría, que ha sido durante los últimos 6 años, acusándolos de todo tipo de conspiraciones. Claro, contra eso es muy difícil operar. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué dice Pedro Sánchez en este momento como presidente del gobierno legítimamente elegido por la mayoría de 176 diputados que están representando al pueblo español en el Congreso? Que se acabó. Que tienen un mes más, después de 5 años, para cerrar un pacto. Pero es que ese pacto tiene que ver con enchufar a gente en algún sitio. No, no, no. Tiene que ver con elegir entre 50... jueces y fiscales y personas de reconocido prestigio del mundo judicial propuestos por distintas asociaciones al Parlamento desde hace 5 años para que entre esas personas se decida quiénes deben gobernar el Poder Judicial, que no es el Poder Judicial, es el gobierno del Poder Judicial, que es muy distinto. Y bueno, en esas estamos.
Bueno, los nombramientos de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, el Tribunal Supremo, es decir, nombra tribunales muy importantes.
Sí, pero los nombra entre los jueces, no los nombra entre los marcianos.
Eso está claro.
Los nombra entre jueces.
Pasa que hay un gran desconocimiento de la población general de cómo funciona el Poder Judicial en este país y todavía no veo intencionalidad por parte de nadie de explicarlo.
Bueno, está muy explicado en la Constitución española.
Sí, pero ¿quién se ha leído la Constitución?
Bueno, ya llevamos más de 40 años con esta Constitución y no nos ha ido mal. El problema es creer que cuando tenemos un texto literal no podemos cambiarlo sin las mayorías pertinentes, y si no lo podemos cambiar tenemos que aceptarlo, porque si no, no aceptamos la mediación, el arbitraje. El arbitraje puede ser de una persona bien intencionada o de un texto. En este caso, el árbitro es el texto constitucional que dice cómo se renueva el Consejo General del Poder Judicial y cómo es el procedimiento para renovarlo una vez ha caducado su tiempo. ¿Qué ocurre? Que hay un poder, más allá del Poder Judicial, un poder fáctico en este país, metido en Madrid, básicamente, y en una serie de intereses empresariales y mediáticos en España, que tienen un poder y que no quieren soltarlo. Es tan sencillo como esto. Es decir, aquí de lo que se está hablando es de, se está hablando todo el rato de que si Pedro Sánchez es poco menos que el demonio, pero realmente de lo que estamos hablando es de si el poder fáctico que tienen determinadas clases sociales en España es o no discutible por las mayorías parlamentarias. Y esto es mucho más grave, porque esas minorías de la derecha y de la ultraderecha representadas por el PP y Vox niegan la representatividad de la mayoría, que les permite poner en marcha un mecanismo para elegir un presidente. ¿Y por qué lo niegan? Porque en el año 18 tuvieron una sentencia donde se acusó al Partido Popular de corrupción, es decir, al partido como partido, de ser una entidad dedicada a la corrupción. Se puso en marcha una moción de censura y no les gustó el resultado. Y de esas hasta ahora. Claro, pero es que la moción de censura también es legítima.
Pero José Luis, no hay posibilidades de que se pongan de acuerdo. Es decir, yo no estoy totalmente de acuerdo,
creo,
pero puedo.
Sí, yo creo que hay una posibilidad de que se pongan de acuerdo ahora mismo cuando se le ha dicho, mira, o ceden o no cambiamos las mayorías. A mí me parece inteligente, sino cogemos lo que propuso el presidente del Consejo General de Poder Judicial como solución, aceptamos lo que él propone, que es que los tribunales se nombren no por el Consejo General de Poder Judicial, sino por mérito y capacidad, y se cambie el sistema de selección de los jueces en los órganos judiciales, tal como propuso el presidente del Consejo General, y como eso entonces ya no tiene tanto interés para el Partido Popular.
Pero hay que cogerlo todo, José Luis, no se puede coger una parte. Si, Giralte ya ha dicho que cuidado, que él no ha dicho eso, que él ha dicho, eso es una parte de lo que él ha dicho. Ya lo ha dicho Giralte.
Bueno, es que él, a ver, Giralte, que representa lo que representa también, ha dicho: hay que cambiar esto y luego cambiar las mayorías.
Exactamente.
Oiga, ¿quién es usted para proponer eso? A ver, usted puede proponer mecanismos, pero usted no puede proponer cambios de mayoría. El problema aquí es, ¿qué puede proponer cada parte? Si un juez puede proponer la legislación, oiga, si usted quiere proponer la legislación, si usted quiere hacer leyes, quítese la toga y preséntese a las elecciones. Ahora, usted no puede hacer leyes con la toga puesta. Usted puede interpretar leyes con la toga, pero no puede hacer leyes con la toga.
José Luis, ¿y qué va a pasar con la aplicación de la ley de amnistía? Porque hoy la Junta de Fiscales tiene por delante un reto. Ayer García Ortiz intentaba explicar a los fiscales del Tribunal Supremo que cómo tenían que hacerlo, pero hay un conflicto en la Judicatura y en la Fiscalía porque cada uno interpreta la ley de una manera y esto no tiene buena pinta, ¿no?
No tiene buena pinta, pero aquí hay una situación donde se ven las cosas de una manera en Cataluña y otra en el resto de España. La ciudadanía catalana apuesta por la amnistía como fórmula de superar el proceso llamado procés, y la ciudadanía española, el resto de la ciudadanía española, no lo ve porque hay un foco de atención muy muy potente puesto en este asunto. Ahora, ¿es verdad o no es verdad que el proceso de perdón que se ha hecho de los que se equivocaron en el año 17 o de los que quisieron echar un pulso a la Constitución española y perdieron, la mejor manera de volverlos a integrar es cediendo a su perdón, o mejor dicho, perdonándoles? Esto pues es una decisión que ha tomado Pedro Sánchez para mantener su posición en el gobierno y que ha funcionado. Es decir, ha funcionado los indultos y han funcionado la perspectiva de amnistía, y tal ha funcionado que por primera vez en la democracia las fuerzas no independentistas tienen mayoría en el Parlamento catalán. Es decir, ¿cómo validamos?
Pero José Luis, es que hablamos de que hay mayoría no independentista, pero después resulta que ella se va a apoyar en alguien que no es independentista. Es decir, en vez de conformar un gobierno en esa mayoría no independentista, se va a conformar un gobierno, entre comillas lo de conformar, porque también vamos a verlo.
Ya veremos.
Con Esquerra Republicana, que está todo por ver, porque parece que sí, que son 68, pero ahí andan Esquerra Republicana enterrando a Junqueras o abriéndole un agujero, ¿no? No lo tengo yo tan claro.
Es las contradicciones de la sociedad, las contradicciones, los sentimientos, las visiones que tiene la sociedad se representan en los distintos partidos políticos. Y los partidos políticos actúan de acuerdo con esa representación en función de unos intereses de largo plazo de poner en marcha sus propuestas políticas. ¿Qué pretende, qué fue lo que dijo Illa en las elecciones? Que iba a buscar la transversalidad política en Cataluña, que iba a buscar la manera de integrar a todos en Cataluña, y que lo iba a liderar desde la Constitución española. Y eso hizo ganar las elecciones, pero no tuvo mayoría en las elecciones. Y para llevar adelante su discurso, su propuesta de integración, tiene que pactar. ¿Y con quién puede pactar? Pues con aquellos más cercanos, como los de Esquerra Republicana, que no estando de acuerdo en el problema de la independencia, sí que están de acuerdo en el modelo político de reparto de las rentas que hay en el país. Porque aquí al final estamos hablando de cómo se reparten las rentas que produce el país. Y estamos hablando, si lo hacemos con el modelo de la derecha clásica, donde las rentas no se reparten entre la ciudadanía, sino que se concentran, o actuamos como la izquierda clásica, que es que las rentas que produce el país son para producir más igualdad entre los ciudadanos, ante la ciudadanía de ese país. Y esto está permanentemente en conflicto. Es decir, lo que está permanentemente en conflicto en la política es quién reparte los recursos, a dónde van los recursos que genera la sociedad. Y eso lo vemos en las elecciones americanas, en las elecciones de Europa, en las elecciones francesas, ahora y en las elecciones españolas y en las elecciones catalanas. ¿Y qué ocurre? Que ya ha sido capaz de articular ese discurso en Cataluña y ganar esas elecciones, pero no por mayoría, porque la sociedad catalana no tiene esa mayoría aún. Y además, si la tuviera, en el futuro podría cambiar. Por tanto, lo que tiene que hacer Illa es buscar un punto de equilibrio, y Pedro Sánchez buscar un punto de equilibrio entre los intereses puestos sobre la mesa con la ciudadanía, es decir, en los intereses, las fuerzas que los intereses de la ciudadanía han puesto en el Parlamento. Y esas fuerzas son las que tienen que equilibrarse. Y esto es lo que ocurre en todos los parlamentos. ¿Qué ocurre? Que hay una parte de la judicatura española que no acepta lo que quiere la mayoría expresada en el Parlamento y lo bloquea. Bueno, ya esa mayoría o esa judicatura o esa parte de la judicatura ya tuvo pruebas de que no tenía razón y las sigue teniendo en el ámbito internacional. Es decir, cuando la judicatura española montó determinado proceso contra los independentistas catalanes, resulta que la justicia belga, la justicia alemana, la justicia suiza no le dieron la razón. Y si no le dieron la razón, pues porque algo mal se está haciendo. ¿Y qué puede ser? Que en Europa las ideas son libres. Y en España aún no creemos que el ser independentista de una región en España sea legítimo.
¿Sabes qué pasa, José Luis?
Tenemos que asumir.
Yo creo que en España tenemos un gran problema y es que dividimos la política entre buenos y malos. Y malos y buenos hay en todos los bandos y en todas las ideologías y en todas las profesiones y en todos los pueblos y en todas las regiones y en todas las comunidades autónomas. Aquí no hablamos de una cosa cuando es el contrario el que la hace y nos medimos diferente cuando somos nosotros los amigos. Y eso tenemos que superarlo porque todo lo que estás diciendo puede ser, yo lo puedo compartir, pero hay un problema que es que no se puede juzgar diferente cuando las acciones vienen de un lado o del otro. Y lo estamos haciendo.
No, pero es cierto, siendo cierto lo que tú dices. Dentro del PSOE hay buenos y malos, y dentro del PP hay buenos y malos, y dentro de cualquier partido hay buenos y malos, sin ninguna duda. Ahora, hay unos que defienden unos intereses y otros que otros, y unos intereses se articulan de una manera y otros de otra, y no son ni buenos ni malos, son los intereses de cada parte. Es decir, los intereses de Cataluña se representan en el Parlamento por unos señores de ultraderecha como Alianza Catalana en un porcentaje, por otros señores que son republicanos e independentistas en otro porcentaje, por otros señores que son del Partido Popular y quieren y tienen un discurso en Cataluña distinto al de Madrid. Fíjate que en las elecciones catalanas no se habló de la amnistía para nada, ni el PP habló de la amnistía. Y sin embargo, después de las elecciones catalanas, el siguiente discurso es la amnistía. Es decir que aquí también hay contradicciones de bulto, ¿no? Sobre qué se dice, de acuerdo con qué conveniencia en cada contexto. Esto lo tienen que verificar los ciudadanos, tenemos que ser capaces de ver esto, claro, lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, podemos decir con claridad que Pedro Sánchez, antes de las elecciones del 23J del año pasado, no quería hablar de la amnistía y después, a la vista de que no tenía mayoría, dijo que sí. Tenemos que decir que el Partido Popular, cuando hay elecciones catalanas, se calla lo de la amnistía, no se posiciona, y después de las elecciones y antes se posiciona sobre todo en el resto de España. Así que tenemos que ver una cierta hipocresía.
Pero la posición no cambia, lo que pasa es que se visibiliza o se verbaliza o no, pero la posición no se cambia. Es complicado que hoy estemos de acuerdo, porque no yo te he dejado de argumentar, pero no estoy conforme con muchas de las cosas que he dicho. Y tampoco te quiero quitar tiempo, que me has hecho el favor de mantenerme hasta las 9:05 y sé que tenías un compromiso a las 9. Bueno. Lo que único que sí, tu opinión, ¿va a haber gobierno de ella? Porque va a haber un acuerdo en eso de la fiscalidad singular o no.
Hombre, yo creo que Pedro Sánchez, que ha mostrado muchas habilidades, aquí se enfrenta a un juego bastante complejo, porque no solo es Illa y Esquerra Republicana, sino Puigdemont, que está empeñado en que lo apoyen a él sin tener ni de lejos la mayoría, ¿no? Hombre, yo creo que lo de la financiación singular ocurre en todas las comunidades autónomas. Es decir, realmente
incluida la Canaria.
No, nosotros tenemos una financiación singular, como todas las comunidades autónomas. Hemos hecho un modelo de autonomía que tiene financiaciones singulares. Ahora bien, ni Cataluña se puede asimilar al País Vasco y Navarra, que son derechos históricos, ni se puede asimilar a Canarias. Habrá que buscar otro punto de equilibrio. Y hay que tener en cuenta que efectivamente Valencia se sitúa como una de las comunidades autónomas peor financiadas, y que luego tenemos el problema de Extremadura y Andalucía, que son comunidades pobres, netamente pobres. Pero tenemos que seguir buscando un punto de equilibrio en la financiación de las comunidades autónomas. Llevamos también, tenemos ese asunto por delante, y evidentemente no es solo un problema de la financiación singular de Cataluña, sino de renovar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y en ese marco es probable que pueda salir una solución de equilibrio en Esquerra Republicana, porque a Esquerra Republicana tampoco le interesa provocar nuevas elecciones, sí, ni en Cataluña ni en España. Es probable que los intereses de unos y de otros se puedan encontrar ese punto de equilibrio. Por un lado, en España, en el Parlamento español, Pedro Sánchez lo que está buscando es estabilizar durante 3 años su gobierno. Para hacerlo necesita unos presupuestos. No hay posibilidad de moción de censura, por más que el Partido Popular también amague con esa posibilidad. No hay posibilidad porque no creo que Puigdemont apoye al Partido Popular en este asunto, ni ningún otro partido, que para obtener la mayoría. Por tanto, las mayorías son las que están sobre el tablero, y entre esas mayorías yo espero que se encuentre el punto de equilibrio. No soy adivino y no puedo decir lo que pasará, pero sí creo que hay bastante coincidencia de intereses de las partes en conflicto, digamos, de las partes que están negociando, para que lleguen a un punto de equilibrio. Y en cuanto a la financiación, eso se conseguirá el punto de equilibrio cuando se renueve la financiación de todas las comunidades autónomas, que también está en el candelero, es decir, que es está el pendiente, asunto que está detrás de todo esto, ¿no?
Pues sí, verdad. Tenemos temas pendientes como para mirar para adelante con un poquito de positividad, a ver si son capaces nuestros representantes de ponerse de acuerdo. Don José Luis, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Un saludo, hasta ahora.
Bueno, pues tenemos que ir buscando los equilibrios de opinión para que todos ustedes, queridos oyentes, tengan toda la información de distintos puntos de vista. Y para completar las visiones de la actualidad, nadie mejor que don Manuel de Prado. Buenos días, Manolo.
Buenos días, don Diego. ¿Cómo se encuentra usted?
Complicado. Estoy mentalmente complicado. Últimamente me estoy refugiando un poco en la historia. Sí. Extrayéndome un poco de la actualidad porque me empieza a superar, ¿no? Ya hemos hablado esta mañana de cómo tratamos a los jóvenes y qué futuro le estamos ofreciendo con estas ayudas y no a los jubilados. Estamos hablando del tema de lo que está pasando con el Poder Judicial en este país, las distintas interpretaciones y participación de jueces estrella, Peinado. También ha salido hoy a la palestra Manuel García Castellón con unas declaraciones del lawfare prevé y caricación. Pero también
bueno, una cosita, Peinado no era un juez estrella.
No era, ya lo han convertido. Ya, era un juez a punto de jubilarse, era un tipo de instrucción que estaba por ahí.
Era un juez con 72 años, sí, que sí, pasaba por allí y que le cayó esto. Y ahora pues es igual, él está haciendo algo también para ser estrella. Yo sí, no sí, voy a decir que todo lo que... Porque yo no sé de judicatura, yo no sé realmente cómo se tiene que llevar un juicio. No, es una cosa que... juristas habrá, abogados habrá, que sepan cómo funciona esto.
El mejor juez, pero... el que pasa desapercibido, como los árbitros en el fútbol, ¿no? Es decir, cuando un juez pasa desapercibido, ha hecho buena su labor. Pero desde Baltasar Garzón pues... ya sabemos que los jueces estrellas existen.
Pues normalmente así es, porque además acuérdate, oye, el refranero es muy sabio y siempre dicen, vale más un mal acuerdo que un buen juicio. Porque cuando tú te sientas delante de un juez, nunca se sabe lo que puede pasar, incluso aunque se suponga que tengas la razón. De hecho, son tantas y tantas las apelaciones que se llevan y que salen adelante, porque bueno, porque un juez ha visto una cosa y luego un tribunal, que ya son varios jueces, pues ha visto otra cosa diferente, lo estudian de otra manera diferente. Aquí también entiendo la saturación a la que se ven sometidos los jueces, cuidado, que también entiendo que es que yo pienso que...
Y la de chorradas que tienen que juzgar, ¿eh?
Ahí eso también. Entonces, claro, realmente llega un momento en que me imagino pues que como los médicos que dicen, no, es que este médico cometió un fallo, sí, cometió un fallo, pero es que ve a 400 personas a la semana y entonces pues, se le escapó uno que parecía que tenía un catarro y lo que tenía era un cáncer de pulmón. Esas cosas pasan. Hay médicos que realmente pues igual tienen una cierta incapacidad para, pero otros simplemente es que no pueden, no les da la vida, porque el sistema está hecho para que la gente pues vaya al juzgado para cualquier chorrada o que vaya al médico incluso también para cualquier chorrada. Ya hemos hablado aquí alguna vez y ya te he dicho muchas veces que cuando hablan de proteger la sanidad pública, ¿dónde está la parte que nos toca? A los usuarios de proteger la sanidad pública. La sanidad pública, porque sea gratis, no quiere decir que tú tengas que ir porque tosí. Y es que la gente va porque, ay, he tosido tres veces. Yo he visto eso, ¿eh? Yo lo he visto.
No, hay que enseñar también a usar la sanidad pública, hay que enseñar.
Los servicios públicos en general.
En general, sí. Los servicios públicos. Y eso se presta poca atención y los usuarios a veces no sabemos cómo, ni los derechos que tenemos, ni también las obligaciones que tenemos, que una van
de la mano de la otra. Las obligaciones, eso es muy importante, las obligaciones.
Pasa que cuando hablas de obligaciones, la gente se tira para atrás, ¿no? Y eso se ha enseñado poco, es decir, que cualquier derecho lleva aparejado una obligación, que no hay derechos sin obligaciones.
Yo no sé si cuando, ¿tú te acuerdas cuando pusieron esa asignatura que era, no sé qué, Educación para la ciudadanía. La verdad que no sé qué temario tenía, pero yo creo que realmente lo ideal sería que alguien se planteara ciertamente la posibilidad de establecer un temario de educación para la ciudadanía. Y, señores, la ciudadanía tiene derechos que son todos estos. Y yo se los voy a facilitar en Educación para la Ciudadanía para que ustedes sepan reclamar sus derechos, que me parece bien. También que sepan que tienen todas estas obligaciones que también están. La gente sale del... En España pasa una cosa que no pasa, por ejemplo, pues en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Salen del bachillerato con un cero en educación financiera. Un cero absoluto. No tienen ni idea de cómo se ahorra, de cómo se invierte. Y no me refiero a invertir en bolsa, sino... ¿qué gasto se puede considerar una inversión y qué gasto se puede considerar pues un ¿cómo se diría? Iba a decir una chorrada, pero no, un gasto corriente y gasto de inversión. Y gastos superfluos que no conducen a nada, que no es que no te los puedas permitir, pero bueno, también es bueno saber que deberías de establecer un porcentaje de... La gente sale y no sabe que hay que hacer un IRPF. Yo cuando aprobé el carnet de conducir, por ejemplo... mi padre me dijo, dice, bueno, ahora ya tienes el carnet, ahora te queda aprender a conducir. Sí. Digo, bueno, que ya se supone que sí, dice, sí, no. Aprender a conducir es que tú tienes un coche ahora mismo y tú tienes que saber si tiene las ruedas en buen estado o las tienes que llevar a cambiar. Tienes que saber cuándo le toca cambiar el aceite. Tienes que saber cuándo le toca hacerle la revisión. Dice, porque todo eso es seguridad para ti y para el resto. Eso no te lo enseñan en la autoescuela, por ponerte un ejemplo. ¿Sabes?
Sí, una cosa es tener licencia, otra cosa es saber, ¿no?
Claro.
Es como tener el título de profesor y ser un profesor.
Claro, ese tipo de cosas yo creo que es bueno que hubiese alguien que se plantease ciertamente el decir, oye, vamos a enseñar esto a los chavales. Habrá quien lo aprenda y habrá quien no lo aprenda, porque también hay gente que sale del bachillerato sin saber matemáticas ni la historia más allá del siglo XX. Pero por lo menos tú pones el esfuerzo.
Y si saben la del siglo XX, Manolo, si saben la del siglo XX ya es un triunfo. Hay gente que no sabe historia ni la del mes pasado.
Ya, no. Bueno, si no ha salido en TikTok,
es que importante. Y a ver qué ha salido en TikTok. Porque también la veracidad de TikTok te la marinera. Oye, pues yo quería hablar contigo de una cosa y no quiero dejarte suelto sin que me cuentes tu opinión. Realmente... ¿El sistema electoral español está demostrando que tiene agujeros? ¿Indra ha hecho las cosas mal por error? ¿Hay tantas reclamaciones como las que se están diciendo que hay? ¿Hay votos que no han aparecido y que se han recontado?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Tú y yo hemos estado en numerosas ocasiones en mesas electorales...
Contando
como
votos.
...como apoderados, contando votos. Yo lo he visto. Ha ocurrido un error que ahora, por ejemplo, dicen que está que ha pasado bastante con Junts, y lo he visto a la hora de rellenar un acta, de traspasarlo, que han rellenado el acta y después de rellenar el acta, los datos que cogen en efecto para pasar a Indra los estaban cogiendo con una línea de decalaje, por error.
Del que imputa error, los datos en la tableta que tiene el funcionario que está acompañando, claro, a los apoderados, efecto, y presidente.
En efecto. Tú empiezas a hacerlo y como vas todo de hecho, pues te empiezan el número uno, el número dos, el número tres, y vas poniendo los votos. Y no te dicen ni siquiera el partido, porque te dicen, a ver, en la línea número uno, 17 votos. No te dicen que la línea número uno sea Junts o sea el PSOE. Porque si en un momento determinado decirte, oye, mira, el PSOE tiene 6 votos y Junts tiene 44 votos, igual a lo mejor el...
Eso es una explicación, ahí, el decalaje de que se salta una línea o una otra línea. Que sí, el error manual a la hora de imputarlo. Pero claro, las actas oficiales van al juzgado, al ayuntamiento, y ahí se puede comprobar. Pero es que hay un error muy repetitivo en esta última ocasión.
¿Qué es? El de Junts, dices.
Bueno, no solamente el de Junts, hay errores de 50, 60, 70 votos que aparecen, que desaparecen, que se está contratando en actas que no están, ¿cómo se llama esto? Que no están impugnadas, que no hay un problema de que si un voto es válido o no, como suele ser habitual, ¿no?
Mira, yo siempre he oído, lo que pasa es que yo no puedo dar fe de esto, porque lo he oído, pero realmente no te puedo decir. Tú sabes que una cosa es las ciudades y otra cosa, ahora me estoy metiendo en un jardín, y otra cosa son los pueblos. En las ciudades no es que la gente vote mejor o que simplemente es que en las ciudades hay más gente y hay, yo es rara la mesa de electoral de una ciudad como Santa Cruz, como La Laguna o incluso como el Puerto de la Cruz, donde no haya un apoderado de uno u otro partido o un interventor o varios de distintos partidos, y ahí es difícil hacer trampa. Pero en zonas pequeñas, y aquí en Canarias, pero no solo aquí en Canarias, sino en toda España. Y te digo porque esto yo lo he oído en zonas de pueblos de donde yo soy, de León, pueblos pequeños, donde está la mesa para 200 habitantes, donde a las 12 de la mañana ha votado ya todo el mundo y la mesa sigue ahí, y a lo mejor la mesa, que ha sido por casualidad, porque ha sido por azar, pero puede pasar que la mesa pues sean los tres de un partido, no iba a decir un partido, pero no, de un partido X, del partido X, y que no haya ningún interventor ni nadie. Y aunque debe de haber un representante de la administración, probablemente ese representante de la administración no esté solo para esa mesa, sino que tendrá que a lo mejor dividirse en varios pueblos. Y en un momento determinado es posible, te digo porque esto me lo han contado a mí, que la gente haga cambalaches. Es posible, yo no lo sé, pero a mí me lo han dicho, que en los pueblos donde de repente todo el mundo sabe que quién va a votar, o incluso saben quién va a votar y quién no, porque saben perfectamente que fulano no está, y le dan como que ha votado, mira, este, vamos a ponerle que este vino y que votó, y lo ponemos para nuestro partido. Por ponerte un ejemplo práctico, mis padres durante muchísimos años estuvieron empadronados en un pueblo y votaban en ese pueblo. Y normalmente votaban, pero en ocasiones no votaban ni votaban por correo, pues porque estaban fuera, estaban a lo mejor aquí en Tenerife visitándome, o a lo mejor estaban en Mallorca visitando a mi otra hermana, que estamos como dispersos por todos los archipiélagos españoles. Y entonces igual alguien votó por mis padres. ¿Y quién comprueba eso? ¿Entiendes? Yo no digo que pase o que no pase, digo que hay zonas...
Sí, pero lo que se está hablando en esta ocasión es que hay un error informático en el software de Indra a la hora de computar las imputaciones de las tabletas de los funcionarios en cada una de las mesas. Eso es de lo que se está cuestionando. Y eso a mí me da mucho palo porque no quiero dar crédito, pero se están viendo situaciones en las que los medios de comunicación no están reconociendo absolutamente ninguna deficiencia y se están produciendo deficiencias.
No, el problema es, este es un problema grave. A ver, yo no digo que las deficiencias se produzcan intencionadamente, ni siquiera direccionalmente. No digo que las deficiencias se produzcan en favor de un partido o de otro. Pero sí que parece que evidentemente hay problemas informáticos, porque no le prestan suficiente atención y porque nadie se pone luego en los escrutinios. La gente va con las actas que le interesan, y con las que no le interesan pues pasa de mirarlo, y así pasan cosas extrañas que nadie se ha dado cuenta y que permanecen en el escrutinio general. No creo que sean direccionales, creo que son fallos del sistema, no creo que vayan enfocadas a beneficiar a un partido o a otro. Creo simplemente que son fallos del sistema. Y lo cierto es que si existen esos fallos, sí que es verdad que poner el foco en ellos para que mejore, pues no es nada malo, no es poner en duda la fiabilidad del sistema electoral español. Simplemente es una cuestión de que, bueno, oiga, usted tiene que tener un programa que funcione y parece que no funciona del todo bien. En vez de funcionar al 100%, está funcionando pues al 80%, al 85%, al 90%. Entonces, esto hay que arreglarlo. Que eso produzca variaciones importantes, por ponerte un ejemplo, en estas elecciones europeas, que es de las últimas que hemos pasado, creo sinceramente que no puede producir variaciones importantes, porque al final, si te digo la verdad, y solamente tienes que hacer un pequeño recuento de una ley DON, tú le añades 50.000 votos a cualquier partido, y no consigue no consigues una variación en el reparto de escaños. 50.000 votos, ¿eh? Y no ha habido esos errores. No ha habido errores de 50.000 votos sumándolos todos. Porque además, como no es direccional, los errores que hoy se producen para el PP, luego se producen en otro sitio, se producen para el PSOE, y en otro sitio se producen, pues aquí a lo mejor para la Coalición Canaria o para Sacobo la Fiesta. Porque no es direccional.
El último diputado o diputada que se estaban jugando, lo estaban jugando entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya, y se lo quedó el PSOE.
Sí, pero por 80.000 votos.
Por 80.000 votos. Con lo cual da igual que haya 16.000 más, 16.000 menos, 15.000 más, 15.000 menos. A mí lo que me preocupa no es que se modifiquen los resultados. A mí lo que me preocupa es que se ponga en cuestión el sistema garantista de recuento de votos en España. Eso es lo que a mí me preocupa, que se ponga en cuestión, que se ponga en duda
la democracia. Pero yo creo que también tiene que ver un poco con eso, con lo mismo que estábamos hablando antes de la educación. Yo pondría un ejercicio a todos los chavales que están en cuarto de la ESO o en primero de bachillerato, y que sea año electoral, cosa que en España tampoco es tan difícil.
No, tenemos elecciones todos los años, varias.
Y les diría, como trabajo de geografía e historia, por ponerse un ejemplo, ustedes van a ir al recuento, porque pueden ir, o sea, los ciudadanos pueden ir libremente al recuento. Que a lo mejor es algo que ni siquiera la gente sabe. Todo el mundo puede asistir al recuento de su colegio electoral o de otro colegio. Lo que no pueden, a diferencia de los apoderados, es solicitar una copia del acta o hacer una foto al acta o hacer cosas, digamos, certificaciones, que sería lo que consiguen los apoderados. Pero todos los ciudadanos tienen derecho a estar en un recuento electoral y ver cómo se hace. Es de acceso libre. Lo que pasa es que tienes que entrar antes de que acabe antes del cierre de colegios. Igual que los apoderados.
Hay que hacerlo a puerta cerrada, pero puedes entrar y ser testigo de ese recuento.
Tienes que identificarte, tienes que decir que estás ahí. Evidentemente no te van a dejar meter mano, pero puedes mirar.
Bueno, pues hay que tener poco miedo a ver los fallos, y desde luego fallos parece que existen en el sistema de recuento, no trascendentales como para que puedan orientar, pero después ya trasladados, esos fallos que existen o que se está demostrando que existen en el sistema de recuento, trasladados a unas elecciones generales, donde ya no son 80.000 votos lo que declinan un diputado, un eurodiputado o una eurodiputada, sino que son muchísimos menos, incluso puñados de votos, los que declinan un diputado en una provincia menor con 2-3 diputados, cuidado, porque esto sí me preocupa.
Sí, es posible que, pero también te digo, es más difícil porque también se presentan menos partidos, es decir, Junts no se presenta en unas elecciones generales en Tenerife. Entonces, la totalidad, ten en cuenta que aquí ahora mismo había 32 partidos. Se presentaba el PREPAL, el Partido Regionalista del País Leonés, que era yo chaval y ya estaba empezando a funcionar, nunca ha tenido nada. Que no sé ni cómo se ha presentado, porque te suelen pedir unos avales y no dudo mucho que consigan 15.000 firmas. A lo mejor tienen algún concejal por ahí, tú no sé si sabes que la ley electoral te permite que sean 15.000 firmas de ciudadanos o cada firma de un cargo público vale por 100. Entonces a lo mejor tienen 25 o 30 concejales y ya han ganado 3.000 o 4.000 firmas. Y luego pues la gente, pues de alguna manera, pues oye, consigue firmas porque conoce gente y porque en un pueblo, como estábamos diciendo, dice, oye, que me voy a presentar con el PREPAL, me firmas y te saca ahí 200 firmas de la gente del pueblo que te conoce y que aunque sabe que no vas a sacar nada, pero te firma. Pero quiero decirte eso, había 32 partidos. El PREPAL no se va a presentar a las elecciones generales por Canarias, por Santa Cruz de Tenerife. Junts no se va a presentar a las elecciones generales por Santa Cruz de Tenerife. Extremeños, que había un partido que se llamaba así, Extremeños, no sé. Porque en las elecciones generales puede haber 10 o 11 partidos. Entonces, el número total de fallos yo creo que merma proporcionalmente a la totalidad de partidos que se presentan.
Pues sí. Pues don Manuel, ¿qué le digo? ¿Hasta cuándo está usted por ahí, por esas ciudades tan maravillosas de la península?
No, yo, este es un viaje de esta semana porque tengo un curso, voy con todos los jefes de instituciones penitenciarias a ver si me quieren nombrar jefe o algo.
Porque yo no quería, ¿no? Ella no quería.
Yo no quería. Pues sí, nada, la semana que viene ya estoy aquí y creo que presto para una tertulia, si es preciso.
Estupendísimo. Pues la semana que viene nos vemos. Un abrazo.
Venga, hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues la segunda pausa musical de la mañana de hoy, Angel.
Trouble little angel, inconsistent, flying blind most of the time, drama queen, preening and untangling feathers in her wings, captured by her dreams, desperately she sings. One day.
Gente Radio, tu día.
Pues ya se va acercando el veranito y con el veranito viene uno de los eventos más importantes de esta isla para este año 2024. Los próximos 19 y 20 de julio tendremos la ocasión de disfrutar lo que mi querido José María de la Cova lleva trabajando desde hace 12 meses. Don José María, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Responsable del Cook Music Fest, este año en Santa Cruz.
En Santa Cruz, sí señor.
Con lo cual cabe más gente, cabe más gente.
Sí, la verdad es que el recinto es mucho más grande, que es aproximadamente 3 o 4 veces más grande que lo que veníamos utilizando en el Puerto de la Cruz. Y bueno, pues eso, Diego, nos permite que las instalaciones sean mayores, que la afluencia de público que entra en el festival sea prácticamente del doble, que las zonas VIP sean más potentes. Y bueno, pues ese tipo de cosas.
No, y que los artistas, tienes un elenco de artistas este año para el 19 y para el 20, que no sé cuál es mejor de los dos, pero los dos son de primer orden mundial, ¿eh?
Sí, lo que hemos intentado es, pues lo que veníamos haciendo en las ediciones anteriores, pues intentar mejorar un poco el cartel de ese año, ¿no? Pues como el año pasado ya estamos trabajando en la edición del 25 y todavía no hemos empezado la del 24. Intentábamos tener la mayor cantidad de artistas internacionales que nos pudiéramos permitir. Entonces, pues bueno, entendiendo que el festival tiene dos partes muy diferenciadas, que es la parte más latina, la del sábado, que ya es un acontecimiento con las actuaciones del Discrespo, de Repetimos al Gatañón, tenemos Víctor Manuel, viene Jerry Rivera, Gilberto Santa Rosa.
Todo eso confirmado ya, ¿no, José María? Todo eso confirmado, no hay posibilidades de que se caiga ninguno del cartel, ¿no?
No, ninguno. Además, tenemos otro artista más que actuará ese día, también internacional, y que no vamos a anunciar. Ese es un regalo para la gente que va. Entonces, pues, es muy diferente.
Un extra point, ¿no? Un checkpoint, una cosa extraordinaria que no se conocerá hasta que no estén dentro del recinto el próximo día 20.
Exactamente. Y lo que te decía, Diego, ese público es diferente al que tenemos, por ejemplo, el viernes, que es mucho más juvenil. Entonces, lo que intentamos fue meter públicos un poquito que se sumasen, que tuvieran sinergia entre ellos, como puede ser el público de Aitana, que es un poquito más familiar, junto con Maluma, Ryan Castro, Lia Cali, Omar Coates, Zimbala.
Vaya cartelazo, ¿eh?
Es la historia de este año del festival.
La del 19, el 10-19 tienes un cartelazo de narices. ¿Y cómo va la venta de entrada, José María?
Pues para el día 20, con un aforo de 20.000 personas, creo que haremos sold out. Si va al mismo ritmo, si la venta sigue al mismo ritmo, entiendo que esta vez haremos sold out prácticamente una semana antes del inicio del evento. O sea, por ahí debe de andar el sold out. Y para el viernes, ¿vale? El día de Maluma y Aitana, pues no sé si llegaremos a hacer sold out, pero entre 15 y 18.000 entradas se venderán.
Pues tremendo. Por cierto, también ofrecéis a los clientes que quieran a aceptarlo la posibilidad de gestionarle la avenida. ¿Hay mucha gente que se está reservando vuelo, hotel y entrada? Es decir, que vienen de fuera de las islas.
Sí, nosotros externalizamos esa parte con Canarias Viaja y la verdad es que a mí ya el año pasado me sorprendió la gente que compra el paquete vacacional, porque yo estimaba que, digo, esto igual lo compran 10 o 12 personas, pero creo que el año pasado en el total creo que fueron 130 y pico personas las que compraron el paquete vacacional, que incluía vuelos, hotel y entradas al festival. Y este año, la semana pasada, creo que nosotros todas las semanas tenemos una reunión de producción, y la semana pasada creo que iba por casi 180 y pico. O sea, la verdad es que es gente.
Bueno, y una cosa importante y es que pueden utilizar el bono cultural que se ha empezado a aplicar para los chavales que cumplen este año 18 años y los que el año pasado cumplieron 18, ¿no?
Sí, sea, el bono cultural se puede utilizar, pero nosotros además esta semana, o sea, la semana pasada cerramos un acuerdo con Juventud del Gobierno de Canarias en el que se les va a hacer a los jóvenes que tengan el carnet joven o que se den de alta del carnet joven del Gobierno de Canarias, creo que para el día 19, si no me falla la memoria, vale, que tengo mucho lío, tienen descuentos de hasta el 40% en varios tipos de entradas.
Carnet joven que se pueden dar de alta en la página del Gobierno de Canarias, de gente entre 16, creo que es 16 y 35.
Sí, entre 16 y 30 años, creo que era.
16 y 30. Pues nada, un descuento a aplicar también. Y aparte de la página web de cubemusicfest.es, ¿dónde se pueden conseguir las entradas? Porque la página web, perfectamente claro, tienes ahí como para acceder a la del 19, la del 20 o la de las dos días, el 19 y 20.
Sí, pues además de nuestra página web, en las tiendas de tabaco barato de todo Canarias se pueden comprar las entradas también de manera física.
Pues no te quito más tiempo porque sé que eres el hombre más ocupado a este lado del Mississippi, José María, el responsable de que el Cube Music Fest lleve ya su cuarta edición.
Sí, esta es en este formato es la cuarta ya.
Pues nada, y otro día tenemos que hablar, porque no sé si lo tendrás ya cerrado, de la oferta gastronómica que se van a encontrar los clientes que vayan allí a disfrutar de la música, porque durante todo el día se puede también disfrutar de la gastronomía. ¿Tienes cerrado ya todos los stands?
Nos queda poquito. Este año son, creo que eran entre 17 y 20 puestos gastronómicos diferentes, y nos queda poquito, pero todavía no lo hemos terminado.
Pues a terminarlo, y cuando lo tengas terminado me das un toquito y te volvemos a llamar para comunicarle y para comentar con todos nuestros oyentes la oferta gastronómica, que también va a ser súper interesante y complementa este evento, el Cube Music Fest, que ya celebra su cuarta edición y que cada año es un éxito superior al anterior. Felicidades, José María, y que te digo, que tenemos que vernos. Yo sé que estás muy liado, que vives en el sur, pero el norte también existe.
Está claro, está claro. Muchísimas gracias.
Fuerte abrazo, José María.
Un abrazo.
Bueno, pues concluimos el programa de hoy, martes 18 de junio, con la habitual tertulia de los martes. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Que hoy ya ha ocupado su sitio, su silla titular, con lo cual hoy va a hablar a menos.
Sí, claro, ya.
Es que el otro día.
Sí, sí.
Necesito que me senté ahí. Sí, claro, se sentó ahí. Y, bueno,
como la
no, y no sé lo que le pasó. No sé lo que
no
le pasó.
No los dejé hablar a los dos.
O sea, don Antonio Alarcón, su silla titular, buenos días.
Buenos días, no me creéis mala fama. Yo hablo de lo que me deja el moderador.
No, no, pero es verdad, esa silla tiene que tener algo, porque. Es la silla de la derecha.
Yo
la
creo que es la silla. No somos nosotros.
Le da el sol en el cogote y te va calentando.
Yo tengo un eslogan: que el silencio no es rentable.
Eso es de verdad, Antonio.
Ese es mi eslogan. El eslogan que uso en mis artículos cuando yo hablaba con un seudónimo, escribía con un seudónimo para que me leyeran los enemigos. Yo estuve mucho tiempo, hasta que no estuve en política activa, firmando con un seudónimo. Que lo puedo decir ya, que es honoris causa. Y el epígrafo era: el silencio no es rentable. ¿Por qué escribía con un seudónimo? Porque yo quería que me leyeran los enemigos. Porque mis amigos los tengo salvados.
Eso decía Felipe González el otro día, que en los congresos, en las reuniones del Ejecutivo del PSOE antiguas, que él lideraba, los que estaban de acuerdo no hablaban. Sí. Los que estaban de acuerdo ya daban, y los que hablaban eran los que no estaban de acuerdo.
Qué buenos días. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que conseguí que algún enemigo me leyera.
Claro.
Y me preguntaba a mí, ¿ustedes saben quiénes son? Se creían que era un colectivo, yo lo pasaba a bomba. Y cuando entré en política activa me parecía absurdo seguir firmando con un seudónimo, porque yo lo que quería entonces ya que supieran que era bueno.
Mientras que se escribe opinión, es bueno usar un seudónimo. Okay. El problema está que cuando tienes que firmar un pago, pues tienes que poner tu nombre y tu apellido, tu DNI, el cargo que ocupas, y después no, vas claro, a los tribunales
para,
y lo hacemos.
Para firmar un seudónimo tienes que firmar un papel en la dirección del medio de comunicación que pone que el seudónimo es pum pum pum.
Eso era antes, ahora se usa Facebook o Twitter y puedes poner gatitos con ojos tristes.
Ahora Lucky Trinky.
Don Aarón Afonso, buenos días, que ha llegado.
Muy buenos días, disculpen el
retraso.
No te disculpamos porque como eres socialista, los socialistas siempre llegan tarde.
No, hombre. No, sí. Ya me has puesto una etiqueta.
También hay del PP y de coalición y de todos que llegan tarde.
Mira, yo no soy del PSOE y llego tarde siempre.
Yo no, yo siempre llego temprano.
Mi mujer me tira de las orejas siempre y me dice que soy el más impresentable. Y mi padre me enseñó, oye, la puntualidad, la prudencia y la paciencia son virtudes. Y yo, la paciencia y la prudencia más o menos, pero la puntualidad.
Ahí me decían que la impuntualidad es una falta de respeto hacia la otra persona.
¿Cierto?
Y entonces eso me lo metí de pequeñito aquí y yo llego siempre, si tú me dices a las 5, yo estoy a las 5 menos 10.
El tiempo es un valor incalculable y la impuntualidad implica
que gente que tiene
sacrificando el tiempo de los demás.
Sí. Un hombre que es muy buena persona, López Afonso, tu primo, impuntual siempre. Yo decía, alcalde, que siempre llegas tarde. Cuño, que... Y era una cosa, y Marcos Brito tenía todo lo contrario, era como yo.
Mi mujer tiene una solución a eso y yo no la aplico, sinceramente. Dice, ¿cómo eres impuntual? Ponte 10 minutos antes el despertador reloj. O el reloj. Ponte los 10 minutos antes. Decir, cuando tú piensas, tengo que salir a las 10, sale a las 10 menos 10. Y es verdad, decir, pasa que es que tenemos la de estirar el tiempo pero cuando al
ya
máximo.
Te, cuando ya te sabes el truco, después llegarás tarde, pues dices, no, o sea, como tengo el reloj.
El hombre más impuntual del mundo era Adán Martín.
Sí.
Pero era Adán Martín, y lo digo, fíjate, yo no tengo que ver nada con Coalición Canaria, era porque tenía un montón de cosas. Y estaba. Porque una cosa es empezar, yo empiezo muy temprano siempre, eso no, depende de mí solo. Sí. O sea, yo me levanto a las 6 de la menos 10 y estoy duchado. Y cuando voy al hospital, el primero. Pero a partir de ahí ya el tiempo no lo controlas tú todo, según lo que tengas. Si no te pones nada, no pasa nada. Pero si tienes cosas y vas a operar, dices, dentro de una hora te veo, si dura una hora y media. Hora y media. Es que tengo una reunión, digo generalmente sanitario, sí. Es que reúno con no sé quién, te pones a hablar con un grupo o una sesión clínica y te dura 10 minutos más. Con lo cual, a partir de ahí ya la impuntualidad puede ser definitiva. Pero bueno, hay que ser puntual.
Somos muy condescendientes los españoles porque yo tengo un recuerdo de un alemán que me retiró la palabra y, bueno, retiró la palabra, me dejó de trabajar conmigo porque llegué 10 minutos tarde.
Sí.
Y dejó de trabajar conmigo y dijo: se acabó, yo no tengo mi tiempo para perderlo contigo.
Pero los alemanes son muy tristes.
Sí, es verdad.
Triste para todos.
Bueno, mi mujer ha dejado de ir a un neurólogo porque llegó tarde el neurólogo y no le dio una explicación. Y cambió. Y ahora va a Santa Cruz. Se perjudicó ella. Es intolerante. Mi mujer es alicante. Es decir, bueno, no es alemana.
¿Es alemana?
No, alicante. Pero es como es. Sí, oye, la puntualidad para ella es fundamental. No,
a mí me molesta, Me molesta mucho que la gente llegue tarde. Sí, yo tengo, mi hermana llega tarde a todos sitios y es una cosa. Yo cuando quedo con ella le digo, no, yo voy y a tu llegas por ti.
Y mi padre yo voy tomando una cervecita de donde ya hemos quedado.
No, estas cosas como todo. Pero bueno, es verdad que el tiempo. No, el tiempo es una medida terrible.
Bueno, el tiempo marca también la actualidad y marca la. Es una cosa difícil de controlar en política, pero es tan importante como lo que se discute, ¿no? Es decir, los tiempos en la política, yo creo que son fundamentales, ¿no? Y ahora estamos viviendo un tiempo donde.
Lo que pasa, sí, es verdad, que estamos hechos unos filosóficos.
Sí, sí, la verdad.
Yo me encanta, ¿viste?
Es que una cosa dicha hoy puede significar algo positivo y si le dice dentro de 6 meses puede ser negativo y si lo has dicho hace 6 semanas puede ser contradictorio. Sí. Es decir. Los tiempos, y el rey de los tiempos ya sabemos quién es, ¿no? El que maneja los tiempos mejor que nadie sabe quién es, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que yo que tengo mucha juventud acumulada, la unidad de medida en democracia era una legislatura. Mira lo normal, 4 años. Eso ya desapareció hace un montón de tiempo. Ahora ya puede ser un minuto, la unidad de tiempo de medida. Pero además encima yo creo que los tiempos políticos es una cosa, los tiempos jurídicos es otra cosa y los tiempos periodísticos es otra cosa. Y nos empeñamos un montón de veces, todos los tertulianos, los políticos, en unirlos. Y cuando unes esos 3 tiempos no lo puedes, es artificial y siempre se lía. Y eso, claro, ahora mismo están reunidos la Junta de Fiscales. Bueno.
A ver qué sale.
A ver qué sale en la prensa. Pero dentro de 2 minutos en los medios pone que lo que ponga.
Porque,
yo te digo el resultado ya, si quieres.
A ver cómo va. Pero, por ejemplo, yo les voy a preguntar. ¿Qué es para ustedes una cosa singular? Porque depende de quién diga, entienda singular, ese adjetivo puesto a un sustantivo. Saben a lo que me refiero, ¿no?
Sí, no, sí, bueno, sí, sí, singular, bien. A la financiación.
Porque ahora. Sí.
A la financiación singular.
Le ponemos el mismo nombre, pero son cosas diferentes, ¿no? No, lo que proponen unos y otros.
No, yo creo que la palabra singular, que es una palabra muy bonita, este es un nombre singular o un paisaje singular, generalmente es positivo. Lo que pasa es que en boca de Pedro Sánchez puede ser cualquier locura. Siempre suele ser un camuflaje. Lo digo con toda la consecuencia que estoy diciendo. Yo no digo. el socialismo español.
Hoy puede ser una cosa, mañana puede ser otra.
No, no, singular para él. Para él es singular, lo que él ha dicho claramente, singular es, no se preocupen que es singular, pero quiero que no crean que es singular, quiero que crean que es todo igual. Y eso es lo que está intentando disimular, lo disimula con el vocabulario.
Como dice García Castellón, lawfare, ¿para qué? Si están diciendo prevaricación. Yo esto de singular le quitaría el adjetivo singular y diría financiación diferenciada, diferente.
¿Tú sabes quién usó la
que es lo que realmente está buscando por parte de todos?
Pero ¿no? Sí, es mucho más sencillo, mira, mucho más sencillo. Mira, ¿no? Queremos hacerle en la negociación política públicamente, darle más dinero a Cataluña. Ya está. Eso sí lo entiende en el Puerto de la Cruz, en la Laguna, en Madrid y
pero
en
más dinero,
pero no lo pueden decir.
Cápita, más dinero por ciudadano, más dinero en valor absoluto, más millones de euros,
más dinero,
más competencias.
No sé si yo no lo comparto desde el punto de vista de que no es dar más dinero. Al final todos compartimos de que al final dentro de un estado de autonomía con la descentralización que existe lo que tendrán que financiarse aquellas competencias que se sumen por parte de las comunidades autónomas. Yo más allá de los conceptos tendremos que ver qué se pone encima de la mesa, porque evidentemente financiaciones singulares tenemos en España, lo tenemos con el cupo vasco, lo tenemos con el concierto navarro, lo tenemos con el régimen económico y fiscal de Canarias, lo tenemos
Navarra y Canarias,
y luego a través evidentemente de los estatutos de autonomía y con las competencias que se han asumido por las distintas comunidades autónomas y que se quedan plasmados a través de las leyes orgánicas de transferencias y delegaciones de competencias, pues unos territorios reciben más recursos que otros, pero van directamente ligados al tipo de servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.
O financiaciones específicas del Estado en comunidades autónomas.
Claro, aquí lo que puede estar en el debate es si es oportuno o no que las cercanías en Cataluña se transfieran a la comunidad autónoma, como se plantea el Rodalíes, como se planteaba en el acuerdo de legislatura entre el PSOE y Esquerra, y que por tanto si eso va a determinar una financiación específica. Sí comparto con Antonio que históricamente en estos últimos 15 años uno de los motivos donde se produce una desafectación de parte de la ciudadanía de Cataluña es que entendían que aportaban más a través de el principio de solidaridad al resto del territorio nacional de lo que luego recibían, y eso están las famosas balanzas de cuánto aportas y contribuyes a la sostenibilidad de las distintas comunidades autónomas del territorio nacional y lo que recibes del Estado para financiar tus competencias, y eso es un debate. Y los tiempos, evidentemente, también los comparto, porque se hacía público, más allá de que el PP critique ahora la financiación singular que defiende Sánchez, se hacía público también estos días, como Feijóo, siendo presidente de la Junta de Galicia, también decía que parecía razonable que hubiera una financiación específica para Cataluña. Eso lo decía en el 2016, la conferencia de empresarios de
Galicia. Yo no sé qué le ha pasado a Núñez Feijóo, que hay un montón de representantes de él y nadie son del PP. Todos los que hablan en nombre de Feijóo nunca han sido del PP ni han cotizado al PP.
Pero bueno, esas declaraciones están públicas.
Yo que sí, oye, que yo no estoy negándole eso, pero aquí hay un montón de representantes de Feijóo. Vamos a ver. La financiación no tiene que ver nada con el territorio, sino con el ciudadano. La financiación tiene que ver con el ciudadano. Y la Constitución española dice, no con el territorio. Eso es lo que está pasando con Pedro Sánchez. Quiere financiar el territorio porque a él le viene bien, no porque al país le viene bien. Yo no he visto ningún líder socialista de peso. Y yo creo que tú eres un chico socialista aquí en Canarias.
Está delgadito.
Yo lo digo. Yo lo que conozco bien. Ninguno que lo haya defendido. Ninguno. Que la singularidad de Cataluña sea financiar más dinero o lo que sea. Porque Cataluña no hay que financiarle nada. A los ciudadanos que viven en Cataluña, que son catalanes o no, pueden ser aragoneses o canarios, necesitan una financiación adecuada. ¿Cuál es la que digamos?
Sí, claro.
Pero no singular. Cataluña no es financiable hoy. Piden dinero como Cataluña a los bancos y no se lo dan. ¿Por qué? Porque está en bancarrota. Debe 70.000 millones de euros de todos los españoles. Pero ¿por qué?
Veremos si lo debemos también nosotros.
No, yo te digo lo que debemos. No, está todo estudiado. Esto que te estoy contando no es que Antonio Alcoa haya calculado. Está publicado.
Las entidades, las comunidades autónomas pueden pedir crédito a los bancos.
Y no te lo dan si no tienes credibilidad.
Vamos a escuchar a Santiago y a Juan Carlos.
70.000 millones tiradas.
Bueno, está claro que el tema de la financiación siempre va a ser un poco peliagudo, porque todas las comunidades quieren dinero para sacar adelante todos sus proyectos. Cataluña lleva mucho tiempo discutiendo en ese sentido y, de hecho, recordemos que no hace mucho estaba diciendo que España nos roba.
Lo sigue diciendo.
Y lo sigue diciendo.
No Cataluña, Puigdemont.
Bueno,
que no lo mismo.
Bueno, pues Puigdemont estaba sí. diciendo eso y algún que otro partido también
sí,
es,
verdad,
es, lo estaba diciendo.
Es que Ray
y, sí, y sí, bueno, y realmente, y realmente no es cierto, porque lo que, como ha dicho el doctor Antonio, la financiación va por personas. En función de la cantidad de ciudadanía que hay en cada territorio, recibe una cantidad de dinero. Luego está financiaciones aparte para proyectos especiales o singulares.
Pero que no van con cargo a los presupuestos de las comunidades autónomas, que es de lo que estamos hablando. Dinero transferido del Estado a las comunidades autónomas. Esa es la singularidad que quiere.
Pero yo pregunto, ¿no hay ya financiación singular?
¿De todo?
¿En la Constitución?
Sí, ¿indirecta?
Oye,
no.
Ah. Sí, yo
voy a otro,
yo
voy a otro lugar.
A través de los presupuestos.
Primero, hay financiación, hay financiación claro. singular con Canarias, con el REF. Y todos los partidos del Estado lo han incumplido. Todos, desde el primero al último. Sí, y hemos sido afectados nosotros, no el PP, PSOE, coalición, no, los canarios.
Pero, Juan Carlos, no, yo creo que...
El micrófono.
Yo creo que, perdone, fíjate tú, que yo, con lo que me gusta hablar, me voy fuera del micrófono. No, el REF no es una financiación peculiar, es una forma de recaudar peculiar, no es una financiación
vale, especial.
Pero, es que es muy distinto,
sí,
para
no,
mí.
Pero yo no voy al tecnicismo del nombre.
Ah, vale. No, pero no voy al tecnicismo del nombre. Es importante, Juan Carlos, porque él lo que viene a establecer que dentro del sistema de financiación
estatal, autónoma,
se ha detraído el peso del régimen económico y fiscal que en el 2009, cuando se aprobó la que tenemos vigente, computaba. Y eso nos penalizaba. Y eso en
ese
el 2016
es el problema,
consiguió
ese
que saliera del sistema
que
de financiación.
Tenemos los canarios. Que esa financiación singular que siempre ha tenido el Estado con Canarias no se ha cumplido nunca.
Bueno, es que...
Nunca. Y por lo tanto no nos han transferido como le transfieren a los demás lo de carreteras. Pues claro, es que aquí no tienes trenes. Entonces la financiación es distinta.
Ni metros.
Entonces, ni metros, ni trenes, ni tranvías, aunque en Santa Cruz ya tenemos. ¿Qué quiero decir? Que ya el Estado ha hecho siempre lo que le ha dado la gana con aquellas comunidades que ha querido premiar, porque no ha premiado al ciudadano o no ha financiado al ciudadano. Ha premiado aquellas autonomías con las que necesito más. Esto de Cataluña no es nuevo. Esto de que le hayan dado, y ahí peca también Coalición Canaria que lo ha aceptado, y pecamos todos que hemos aceptado y no hemos puesto nunca. Entonces, ahora yo, para mí, la única torpeza, que no es torpeza, que es inteligencia, pero quizás disfrazada en torpeza de Pedro Sánchez, es decirlo tan claramente, porque va a hacer lo que le da la gana y va a seguir buscando la fórmula de financiación singular, darle el dinero, darle por debajo de la mesa, sin que lo que tú quieras, con tal de que no Illa llegue a presidir Cataluña, con tal de que él no deje de presidir la Moncloa.
Si tú no relacionas la gestión de ese dinero, si tú tienes un déficit de gestión y te gastas el dinero en déficit de gestión, lo que no hay que darle pagársela porque haya sido un déficit.
Pero ya se ha pagado a otras comunidades.
Es
que ya se ha resuelto con otras comunidades.
No hay ninguna comunidad autónoma que tenga embajada fuera y paguemos más de 100 mil. No,
pero eso son cosas. Eso son cosas.
Canarias tiene una delegación en Venezuela. No se llama. Pero en Madrid no es embajada, pero en Venezuela.
Madrid es su
delegación comercial.
Estoy flojo yo.
¿Quién preside?
No, pero Canarias tiene una delegación en Venezuela, ¿no?
Yo estoy hablando de.
Que cuesta 89.000 euros el sueldo de la.
De embajadas completas.
Sí.
Donde se gasta más de 200 millones de euros de todos los españoles en algo que es innecesario. Mira, eso es lo que llamo yo donde está el déficit en Cataluña. Tiene una sanidad de las peores de España hoy y era de las mejores de España. Claro. Y en teoría tendrían que tener más dinero. Se están gastando dinero en el hecho diferencial independentista, no en el hecho diferencial de que hay que mejorar la sanidad, claro, que hay que mejorar el transporte. Y eso es lo que estoy intentando decir. Canarias tiene una delegación que gasta 100.000 euros. Estoy hablando de memoria, no sé lo que gasta. Cataluña, no Cataluña, los independentistas catalanes, que son minoría en las últimas elecciones y en las anteriores son minoría y en las anteriores también, en nombre de no sé quién, de la democracia, porque tienen derecho a hacer pactos, están tirando el dinero de todos los españoles en el hecho diferencial, no en mejorar. Y eso hay que denunciarlo.
Mira, a mí me hace mucha gracia escuchar. Yo me llevo muy bien con muchos catalanes. Ahora acabo de estar con muchos de ellos en Elche, del Campeonato de España. Por el deporte he podido viajar mucho a Cataluña y siempre he tenido la misma discusión. España nos roba. No, España del año 90, de los años 88 al año 92, con los Juegos Olímpicos, te renovaron toda Cataluña, no Barcelona, toda Cataluña.
Toda España. Me alegro mucho.
Renovaron, España. sí, pagado. Con dinero del Estado.
Sí. Claro.
Que nunca has devuelto. Que tienes las mejores instalaciones deportivas de muchos deportes. en diferentes puntos de Cataluña, no de Barcelona, que tiene las mejores...
No solo de Barcelona, también de Barcelona.
No, en Barcelona y el resto, que yo he estado en muchas, porque por el deporte he podido ver muchas. Y tienes un adelanto enorme, porque en el año 92 lo que tú tenías no lo tenía nadie más en toda España. Entonces, bueno, déjense catalanes, de no catalanes, independentistas, déjense de esa tontería, porque financiación especial, específica, regalos, donaciones y demás han tenido desde los años 80.
Pero para ahí, para otros territorios.
Claro, y para me cuando me ha interesado, y yo, mira, yo no
te... Voy a tirar una piedra encima de mi tejado, pero igual que hubo una Olimpiada en el 92 en Barcelona.
Hubo una expo en Sevilla.
Que se habló mucho de esa inversión. Claro. Lo que se invirtió en Sevilla en el 92.
Pero yo no estoy...
No se ha hablado de eso, pero todavía y hay obras que están pendientes de pagar.
Perdona, pero yo no estoy en contra de esa inversión. Pero tú no oyes a un andaluz...
Paso está el Estado.
Sí, pero tú no oyes a un andaluz diciendo que España nos roba.
No.
Esa es la gran diferencia.
Y se agradeció mucho esa inversión, porque hace muchos años que no se
invierte. Invierta donde haga falta, invierta usted donde quiera, pero no vengan a decirme después de haber recibido la mayor inversión...
Aquí quien ha robado de verdad son los Puyol, por ejemplo.
Exacto.
Eso es robar en castellano.
Pero están, con sentencia... ¿Están amnistiados ya ellos
también? No, van a amnistiarlos a todos.
Están incluidos.
A todos los demás, incluidos sus hijos, que como tuvo 9... yo creo que
por
era
lado, nudista, pues
yo creo que era nudista, no tenía tiempo de vestirse, porque tuvo 9. Había poca tele. Y se llevaron lo que no está escrito. Pero además, muchos independentistas se sienten orgullosos que el honorable Puyol se haya llevado el dinero.
Honorable.
Porque tiene que tener dinero. Bueno, una cosa de loco. Por cierto, los políticos, todos los políticos de la Generalitat, incluido la policía, que no son políticos, cobran 2,5 veces más que cualquier otro medio español, incluido la policía. Ya está bien. Eso no significa que a quién están primando. ¿Ustedes saben?
Pero,
que,
Antonio,
¿cómo se llama
eso
la
pasa...
policía catalana?
Los Mossos de Escuadra.
Los Mossos de Escuadra, que tenían que haber estado disueltos en lo que pasó la otra vez. Tenían que haber actuado en serio, porque hay una sentencia que hay que...
Pero escúchame, atrás. También los policías locales de algunos ayuntamientos ganan más que las policías nacionales y los guardias
civiles.
Yo no
digo que no, yo no digo la policía.
Pero no centremos el tiro en los Mossos de Escuadra, porque parece que son los Mossos de Escuadra los que tienen ese privilegio. Los policías locales de muchos ayuntamientos de este país cobran más que la Guardia Civil y la Policía Nacional.
La policía llamada autonómica, porque es autonómica, aunque ella tiene las competencias transferidas, que más cobra con diferencia, ha sido siempre desde que se creó, los Mossos de Escuadra, sí. Siempre, incluido en el retiro. Bueno, eso no te, el dinero de los españoles, no, la peculiaridad no es esa. No es esa, es una verdadera
vergüenza.
Pero
en Cataluña vale más dinero vivir que aquí.
No, bueno, eso es mentira.
Bueno, eso están diciendo a la hora de ajustar los presupuestos, pero hay que tener en cuenta también el nivel de vida que
hay. El nivel de vida canario es el más caro de todos.
Para comer, sí.
No, para todos. Si es para comer, imagínate tú.
Para comer es más caro que todo.
Sin duda, pero ¿por qué? Porque somos islas.
Claro.
Porque somos un
y el hecho, no se
un hecho
bien.
Diferencial.
Antes sí se podía hacer, porque antes había una diferencia de precios. Ahora casi no hay diferencia de precios.
No, pero diferencia de precios.
¿En qué?
Es caro todo.
No hay diferencia de precios en las comidas. No hay diferencia de precios en muchas cosas.
Sí, pero
yo mira, con lo de las policías.
Vete a comprar a un supermercado que aquí tenga producto y que tenga producto en Cuenca.
No, pero...
O en un pueblo metido en. Para que haya un transporte también, ¿no?
Una cesta tipo, quieres decir.
No, una lata, una lata con un producto y vamos a hacer publicidad. Hacendado. Que lo fabrica Mercadona. Vete a comprarlo aquí en el Durazno o vete a comprarlo a un pueblo de Cuenca. Y te quedas helado.
Pero no, que no hace falta que te vayas a Cuenca, vete a La Gomera.
¿Pero por qué se crea el plus de residencia, señor?
Claro, pero hay que aplicarlo bien para que esa lata de atún cueste lo mismo aquí que en Valencia.
Se crea el plus de residencia por la triple insularidad, por la doble insularidad y por la insularidad. La insularidad es un hecho geográfico. Y Canarias es Europa. Como es París. Y como es Europa, como es París... Somos isla, hay que pagar el hecho diferencial canario.
Pero Antonio, ¿por qué Sara una camiseta vale lo mismo en Madrid que en Canarias y una lata de comida no? Bueno, ¿por qué?
Hay montones de motivos.
El REF está mal aplicado.
Porque tenemos que determinar
el REF está
cómo
mal
está
aplicado.
Funcionando, por un lado, el régimen específico de abastecimiento, claro. Cómo están funcionando las políticas que bonifican el transporte de mercancías.
Hay muchas cosas que
tenemos, pero hay que ver a dónde se están yendo esos recursos y si por medio, lo que pasa también con la cadena alimenticia, si por medio hay intermediación que se está llevando buena parte del negocio entre la producción y la venta final.
Y no olvidemos que en esto del precio de la alimentación, 16 millones de turistas también pesan mucho, ¿eh?
Porque la culpa final, tiene los turistas.
No te estoy diciendo
el precio de la lata
pero,
en el mercado,
pero no es lo mismo traer comida para 2 millones y medio de canarios que para 18 millones.
Nosotros
y medio
no tenemos suficiente.
Es más barato entonces, ¿no? Cuanto más seamos, más barato.
Pues entonces, ¿cómo se aplica?
Yo soy de la opinión de que el REF está mal aplicado y que en el tema alimentario hay muchas cosas que arreglar.
A mí me gustaría aclarar una cosa. El REF no es un beneficio, es una obligación. Claro. Es el factor corrector por ser europeo, isla.
Exacto.
Luego, no, contarlo como un beneficio, que aquí a veces se ha querido decir, eso no es un beneficio. No, pero estamos, no es lo mismo que los foros, no es lo mismo que los fueros, no es lo
son
que
una financiación un singular. Son una financiación singular.
Pero,
¿singular?
Pero al final, y estando totalmente de acuerdo, es derechos que tenemos consolidados. Exacto, y debemos tener consolidados, por más que tenemos que ir siempre a Madrid a explicarlos con independencia de quién.
Cada
quién
cuatro gobierne, años, mínimo.
Cada cuatro años de esa realidad, al final el objetivo es que nuestra insularidad, nuestra lejanía, se vea compensada. Y se vea compensada de forma del ejemplo que ponía Diego, de que si una lata de sardinas cueste en Madrid lo mismo que te cuesta aquí
en la misma cadena de supermercado
o en la Gomera, entonces tienes una serie de mecanismos fiscales para propiciar
correctores.
Claro. Y esos mecanismos correctores no están funcionando todo lo bien que debían, pero evidentemente si no existieran también los oyentes tienen que saber
estaría aún peor,
que estaría, ¿no?, multiplicado por dos o por tres. Claro. El precio no solo, exacto, de los productos que compramos en el supermercado, sino la luz y el agua.
Es que eso sí se aplican bien. En la electricidad
esta,
se aplica
con toda
bien
esta discusión, lo único que me, lo más que me da pena no es ni que le den singular a Cataluña ni
o plural.
Es que nos maltraten a los canarios. Nos maltraten a todos los canarios, y digo nos maltraten con conocimiento de causa, porque está el listo de turno, que no es socialista, que no es del PP, que no es de Podemos, que es el listo de turno, que pone en duda, como llegaron a poner en duda, y yo estaba presente, cuando la cesión del lago Martianes, nos querían cobrar 1 millón de euros.
La cesión de Costa.
1 millón de euros Costa. Y la señora que estaba allí sentada, no le pongo ni nombre, ni le pongo... Decía que
la representante del Estado.
Eso, o desmonten ustedes el chiringuito.
Sí, sí, lo
está pasando. Usted sabe de qué está hablando. Y ese es el problema, que nos maltratan, porque de vez en cuando ponen a personas que no tienen ni punto idea,
bueno,
de lo que está ocurriendo, y al final da igual que haya un RES, que el RES, como estoy totalmente de acuerdo, es no importante. Es una prebenda, no es un beneficio, es ley, y por lo tanto no hay que dudar. ¿Qué dice la ley? Pero que no, usted tiene que dar esto, tiene que darlo, además, punto.
Pero además, no solamente que el hecho peculiar está sordo, en la Constitución también.
Pero es que estoy sordo.
No es un beneficio, es una obligación, hay que cumplirlo, con lo cual, bueno, de todas maneras es evidente, un señor que vive en La Gomera tiene más dificultad, digo La Gomera, o digo El Hierro, o digo La Graciosa, que tiene estatuto de isla, aunque no tenga municipio como tal, no tiene cabildo, no es lo mismo. No. También podrías decir, ¿por qué no vivan allí? Y digo, oye, pues, claro. ¿Y no viva usted en los Pirineos? Vamos a ver, si es así y tenemos los mismos derechos, hay que buscar fórmulas no de beneficio, sino compensatoria, para que tenga igualdad de acceso a los bienes públicos y privados como todos los españoles de todo sitio. Pero es que eso no es lo que se está discutiendo en Cataluña, no es lo que se está discutiendo ahora, no es lo que se está discutiendo, ni lo está discutiendo Puigdemont, lo que está discutiendo beneficio. Quiere la llave de la caja y administrar la caja mía. Cuando digo mía, diga de cada español. Oiga, quietito.
Eso es lo que pide RC. El SOE no le está ofreciendo eso. El SOE está diciendo, tiene usted más competencias transferidas, le mandamos más dinero para que atienda esas competencias. Sí. RC está diciendo, yo cobro, yo gasto y te pago lo que tú me des. Que va a ser poco o nada.
No, pero es que... y luego es verdad que nosotros también cometemos, desde el punto de vista de cómo vamos bailando los gobiernos a nivel nacional, sobre todo entre el PP y el PSOE, nos vamos lanzando muchas veces la sartén. Porque al final, esta financiación singular existía cuando González necesitaba conveniencia y unión para mantener la estabilidad de este país, y existió con los pactos del Majestic cuando Aznar necesitó a Puyol para garantizar la gobernabilidad de este país.
Pero ahora Felipe González y Aznar se quejan de esto.
Que venga yo a defender esto. Pero Aarón, ahí hubo siempre un principio básico, que fue la lealtad.
Exacto.
Y en política, si no hay lealtad, no hay nada. Y Felipe González y Aznar hablaron, es más, ofrecieron a Puyol un ministerio. Me acuerdo como si fuera hoy, pero eso no es malo. Lo que ocurrió, que los independentistas, Puyol no era independentista, aunque no, sí en la base,
no era
catalán,
sí,
orgulloso de ser catalán y quería peculiaridades, y lo que fueron es que la deslealtad entró en los independentistas. Ellos no, los independentistas, que son minoritarios democráticamente en Cataluña, no quieren nada, lo que quieren es controlar ellos todo. Todo el dinero de la caja, incluido el déficit. Oye, es que tiene 70 mil millones de euros de déficit. No lo tiene nadie. ¿Cuál es la peor financiada de España?
¿La que mejores cuentas presenta?
No, la peor. No,
la peor financiada de España es Madrid, Madrid. La que más aporta y la que menos recibe.
No, la peor. Sí, no. La que, la, una de las peores financiadas de España.
Y Valencia.
Se llama Canarias.
Bueno, sí, yo discrepo. Es que, yo discrepo.
Somos chiquititos. Eso iba a decir.
Yo discrepo.
No una. Y la, el que menos la déficit no de todo en estos momentos tiene es Canarias. Canarias.
La que menos déficit tiene es Canarias, pero la peor financiada no.
La peor. La peor.
Está en otra cosa es que el REF no se cumpla.
Cuando se incumpla la ley, ya es la peor financiada.
No, otra cosa es que el REF no se incumpla, pero proporcionalmente y económicamente
sí
no es la peor financiada.
Todos. Pero no lo digo, yo no lo digo. Porque Canarias no tiene un céntimo de deuda. No ahora porque haya estado Ángel Víctor.
No, tiene la
menor. Antes cuando estuvo Fernando y antes también cuando estuvo.
No, es lo que es.
La menor deuda de la comunidad autónoma la tiene Canarias.
Yo estuve vicepresidente de ustedes.
Pero Antonio, que esté bien financiada no quiere decir que el REF se cumpla. Es decir, yo creo que la financiación de Canarias no está mal. Podría estar mejor.
Si la financiación de Canarias no tiene que ver con el REF.
Pero no es la peor
el
comunidad
REF es
autónoma.
Son beneficios.
Son dos cosas distintas. Total, sí.
El REF es una es que yo me invierto en mi empresa y puedo quitarla. Que no, que la financiación no tiene que ver con el REF. No mezclemos, coño.
Sí, pero indirectamente estamos, sí, Antonio.
¿Por qué está mal financiada Canarias? No porque lo diga yo, porque lo dice Hacienda. Claro. Hacienda, que es un tema técnico, no la ministra de Hacienda, que es médico y no tiene... Lo más redondo que ha visto es un plátano y no sabe nada de números, pero es ministra, legítima. Lo dice Hacienda, la Hacienda de los funcionarios que a nosotros nos juzgan, que son los que pagamos Hacienda, etc. Somos los peores financiados.
Eso no es verdad, Antonio.
Pero es que
las estadísticas...
Lo vi ayer.
Pero sí, pero es que... ¿Qué dato viste? Pues claro, es que hay
datos... Yo no tengo datos míos, chicos.
No, de Hacienda. Es que... Vamos a ver, que estadísticas... Estadísticamente se pueden interpretar los datos.
Sí, claro, como todo.
¿Canarias aporta a Hacienda Pública más dinero del que recibe?
Pero es que ese es otro...
Es la pregunta. Sí, es muy sencillo. Es decir, no, eso sí es un valor absoluto. Después podemos porcentuar por metro cuadrado, por habitante, por edad o por color del pelo. Pero a nivel valor absoluto.
Económica, la respuesta es no. Claro, pero tiene que ver con los ingresos.
Con lo cual
que
es una.
Genera,
claro, Madrid
la capital de
aporta.
España es la que más ingresos
claro,
genera.
Claro, Madrid aporta más dinero a las arcas públicas que recibe. Eso está.
Claro, pero Madrid se llama capital de España.
Vale, y no tienen problema. Y tienen principio de solidaridad y no tienen problema.
¿Pero dónde está Madrid?
No, pero si no estoy comparando Madrid con Canarias, sino que no lloremos de que Canarias no es la peor comunidad financiada.
Pero es que
hay comunidades como Extremadura, Cantabria, Andalucía, que están peor financiadas.
No, Extremadura es la segunda por la cola.
Murcia es la última, según esto. ¿Eh? Según la verdad, Murcia es la última.
Bueno, pues depende de qué parámetros uses, ¿no? Porque claro, los parámetros son muy importantes.
Pero conceptualmente el parámetro que tenemos que utilizar son las necesidades que tiene la ciudadanía. Entonces, si tenemos un porcentaje de población en riesgo de exclusión social mayor que en todo el país, tenemos un sistema de dependencia que no permite llegar recursos a las personas dependientes, estamos también a la cola del país, tenemos una población relativamente joven, porque ese es otro debate que se está produciendo en la renovación del sistema de financiación autonómico, que hay comunidades autónomas que quieren que se premie más aquellas comunidades que tienen una población más envejecida, y nosotros tenemos una realidad distinta, con una presión migratoria mayor y teniendo que destinar recursos propios para poder atender a los menores migrantes no acompañados. Entonces, tenemos una realidad distinta, nuestra realidad sanitaria educativa. Es decir, mientras en la península pueden tener un centro sanitario de referencia que por cada 250.000 habitantes, nosotros tenemos que tener uno como mínimo en cada isla para poder atender a nuestra realidad, teniendo una población como la que es.
15.000 o 70.000.
Y cualquier sanitario te dice que para poder optimizar determinados servicios sanitarios y especializados...
Se llama efecto isla.
La fragmentación no es buena.
Eso no está en el REF, ¿no?
Dejen el REF, déjenlo quieto.
Antonio, no te enfades. Pero no te enfades.
¿Cómo me voy a enfadar?
No, claro que no te tienes que enfadar. Que el REF no afecta al sobrecosto de educación, justicia y sanidad.
Eso tiene que financiarse
Es que,
tras el sistema.
Escúchame, Antonio, es que hay gente que no lo entiende.
Mira, la gente de este programa está entendiéndolo todo porque a mí me lo dicen por la calle. Oye, les entendemos. Me lo dirán 10 en la calle. Pero me lo han dicho 10.
Sí, lo dicen.
Oye, una cosa que es que les entiendo. Vamos a ver. El REF, déjenlo quieto, es un hecho peculiar canario que está en la Constitución, que es no es un beneficio, sino un servicio obligatorio que tiene España como tal, porque una parte de España es insular. Por cierto, las Baleares tienen otra parte distinta y se acabó. Por eso tenemos cabildos, no tenemos diputaciones. Con lo cual, no tiene que ver con la financiación.
Y además lo explicamos un poco más. Es decir, porque la gente sepa, cuando enciende el botón del enchufe de la luz o el interruptor, Eso es el régimen económico y fiscal. Si tenemos unos recursos que llegan para atender para eso. Cuando abres el grifo, también. Cuando el sector primario necesita agua de riego, reciben ayudas para poder propiciar
para el transporte de mercancías a las islas.
Y fíjate tú, si somos peculiares,
transporte
que
de pasajeros.
Los fondos FEDER europeos han nacido para eso.
Pero no se emplea el REF para tener más gastos en sanidad, justicia y educación. Eso tiene que venir por financiación de la comunidad. Pero es que hay mucha gente que no lo sabe.
Sanidad, educación, dependencia,
el
REF justicia.
Claro.
Todo eso pero tú lo das por hecho, pero hay mucha gente que no sabe ni lo que es el REF. ¿Y en qué le afecta? No. Y el REF afecta en los suministros y en los transportes.
Este país llevamos 45 años de democracia ininterrumpida, sólida, con problemas, pero sólida, que ha sido el periodo máximo de expansión de este país de los últimos 300 años. Bien, ha habido una absoluta casi tranquilidad después de la famosa Constitución de 78, que yo me siento orgullosísimo de que haya sido, de los pactos de la Moncloa, de todos los partidos, de prosperidad. No ha habido casi ningún problema territorial, por no decir ninguno serio, hasta que un grupo minoritario, que no llegan a 900.000 ciudadanos, tienen a este país con Pedro Sánchez en jaque, lo tienen patas arriba, lo tienen desestructurado, y es ficticio.
Pero los españoles... 17 gobernaba Rajoy. Con Rajoy y con Pedro Sánchez.
Porque Antonio lo está vinculando a este momento y yo no lo comparto, porque evidentemente tenemos un grupo de independentistas que en su momento fueron mayoritarios, que hace 14 o 15 años empezaron una senda que llevó al límite a este país.
Artur Mas,
yo me estoy explicando entonces mal.
Torra, el año 2011.
Yo quería que me explicara bien. Yo he dicho que estamos de acuerdo todos que hemos vivido un periodo de expansión maravilloso.
Sin duda.
Punto y aparte. Ya no lo discutimos. Dos. ¿Es verdad que problemas territoriales serios no ha habido en los últimos años, sino ahora? ¿Es verdad o no?
Sí,
pero he dicho otra cosa. ¿Qué ha ocurrido? Que un grupo minoritario desleal, absolutamente ilegítimo, no basado en votos, porque son minoritarios, y en las últimas elecciones más minoritario todavía, ha decidido unilateralmente, basado en ningún criterio ni científico, ni político, ni legítimo, en decir que quieren más dinero porque sí, porque no razonan nada. No es que quieran mejorar la sanidad, falso. No es que quieran mejorar la carretera, falso. No, lo que quieren es ser independientes, manejar la caja a su antojo. Y crean un déficit a todos los españoles de 70.000 millones de euros, cosa que Canarias, ni Andalucía, ni Asturias, ni no lo ha creado ninguna comunidad autónoma. Cataluña está en bancarrota de quien lo ha administrado, no de los españoles. Eso es lo que he querido decir, no he querido decir otra cosa. Claro que mandó Rajoy, yo no he dicho que no, Rajoy y Aznar pactaron con Puyol. Y yo no he dicho que no, pero no lo mezclemos, porque cuando... ¿Y qué ocurrió?
No, yo me refería, Antonio, discúlpame, que el problema empezó siendo Rajoy presidente del gobierno.
No digas que el problema empezó desde que un independiente, bueno, un grupo independentista se le cruzó el
camino. Y ella sola
no,
se murió. Pero, responsabilidad, algo tendrá Rajoy y Soraya Sáenz Santamaría.
Yo no quiero tampoco...
Pero es que no puedes decir...
Pero yo sí comparto con Antonio que la responsabilidad lo han tenido los partidos independientes.
Sin duda.
Luego la gestión que efectuó el PP con Rajoy al frente no fue la adecuada. En mi opinión no fue la adecuada. De favorecer la convivencia.
Que la culpa es de ellos,
pero la culpa es quien de manera
independentista. Eso estamos de acuerdo todos, yo creo.
Da pasos para desvincularse del territorio español. Eso yo creo que lo compartimos todos.
Yo soy el mayor, creo que de aquí. Yo viví, como todos ustedes vivieron, yo era senador, cuando 155, y vi las intervenciones del Partido Socialista allí en directo y cómo apoyó el 155. Y vi cómo un domingo se salieron a la calle un grupo de desarmados, basado en ninguna legitimidad, en volver a este país patas arriba.
Año 17, hay que puntualizarlo. Hace 7 años.
Eso es lo que estoy diciendo.
Fue antes de ayer.
Ahora, si quieres, echamos culpa. Es que no, echamos culpa. La única culpa de lo que está ocurriendo en el independentismo español son los independentistas. No hay ningún otro culpable. Los demás lo podrá gestionar.
Yo
bien
más que
o
la
mal.
Última, la única culpa, yo diría la mayor culpa.
No, la única.
Culpable, yo estoy de acuerdo en que hay mucha diferencia y yo no voy a defender ni a unos ni a otros. No me defiendo a mí en estos momentos. Y veo la diferencia de la actitud de Rajoy con el 155, que fue apoyado por el PSOE.
El PSOE de Sánchez.
Sánchez. Sabemos dónde estamos.
No, ¿Sánchez estaba de portavoz?
Sí, sabemos dónde estamos.
Ya está,
y la diferencia de ahora, que Pedro Sánchez, que necesita a ultranza a estos para seguir en Moncloa. Sí. Entonces, esa para mí es la mayor diferencia. Pero eso no hace que los únicos culpables, los culpables son aquellos los mayoritarios, los que piden, oye, pero también son culpables los que aceptan el juego. Oye, y en este momento, déjenme terminar, y en este momento el máximo culpable, o el máximo, los máximos culpables son aquellos y Pedro Sánchez. Mientras que en el otro momento, y repito, yo no voy a defender a nadie, Rajoy con Pedro Sánchez y con todos los que estaban hicieron un 155.
Incluido con Coalición Canaria que votó a favor.
Claro.
No, lo digo para que no te quede fuera.
Claro. No,
porque yo. Tiene la manía, tiene la manía muchas veces de quedarse fuera. Igual, estaba yo allí.
Estoy totalmente de acuerdo todos, porque pasó lo que pasó. Donde voy en estos momentos es que creo que todo lo que se está viviendo es ficticio. Y lo único, ficticio en el sentido de, es muy real, pero es ficticia el por qué se quiere decir que pasan las cosas. Lo único que se está viviendo ahora mismo es buscar la única fórmula de que Pedro Sánchez siga estando en la Moncloa. Y eso le está y eso le va a perjudicar hasta el propio Partido Socialista. Cuando pase el tiempo veremos lo que va a pasar.
Estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, que el máximo responsable de que se hayan dado pasos para mejorar la convivencia en Cataluña es Sánchez. Estoy de acuerdo que el máximo responsable, si vemos los pasos que se han dado por el Partido Socialista catalán desde el año 2017, donde abogaba por mayor diálogo, no solo lo está planteando ella, sino lo planteaba también el que fue ministro de Cultura, ahora se me fue el nombre.
¿Cuál de ellos? ¿De qué año?
Iceta, el compañero
Iceta. Si dices el bailarín, todos tenemos claro quién es.
Desde el año 2017 planteaba que tenían que darse pasos que finalmente en las últimas elecciones del 2024 se han conseguido. Se ha conseguido que la movilización ciudadana determine que el apoyo que ahora mismo tienen los independentistas es minoritario respecto a lo que tuvieron en el momento álgido del año 2014 y del año 2017, donde con independencia de que hubiera mucha gente que se abstuviera, lo cierto es que tenían una mayoría que superaba el 50% de la ciudadanía que votaba en las elecciones catalanas y que respaldaban a partidos que fomentaban la ruptura con el Estado español. Y eso es una realidad, y eso ha pasado en segundo término.
¿No?
Por eso yo abogo que en este momento se den pasos para evitar que sigan habiendo recursos de Cataluña que se destinen a embajadas que son absolutamente innecesarias porque lo único que fomentan es el independentismo, que se destinen los recursos a mejorar los servicios públicos en Cataluña, el sanitario, el educativo, la dependencia, que están mal, y eso únicamente lo puede garantizar un gobierno presidido por Ille. Y por eso la responsabilidad de estar en un contexto social que es yo creo que es un camino sin retorno. Están contra la espada, contra la pared ahora mismo los partidos independentistas, especialmente Esquerra. ¿Es qué va a hacer? ¿Si va a forzar que se celebren unas nuevas elecciones, que es lo que tenemos, o van a ser presidente a Illa? Esas son las dos únicas opciones que tenemos en este momento encima del tablero.
Bueno, yo creo que el clima en Cataluña está insufrible. Yo vivo
complicado.
Sí, está complicado, con lo cual no se ha arreglado nada con las medidas
que se toman. ¿No hay violencia en la calle?
Yo no digo violencia, pero está insufrible. La peor violencia es tenerse que ir de Cataluña. La peor violencia vasca no fue los etarras, que fueron unos criminales, los criminales, que ha hecho que medio millón de vascos vivan fuera por obligación, no por devoción. Esa es la peor. ¿Y qué está ocurriendo allí? Que se están yendo todo el mundo fuera. Pero se han ido 9.000 empresas y siguen diciendo a la minoría catalana independentista, sometiendo a este país a un estrés patológico de que sí o no. Y te voy a decir una cosa, Ron. Y tú eres un tío joven y te tengo cariño. No va a ser Illa el presidente. Va a sacrificar. Yo separo el socialismo español de Pedro Sánchez, mi responsabilidad.
Pensaba que ibas a separar al PSC, que también es un partido independiente.
No, el PSC no es un problema, en teoría, en sus estatutos no es independiente. Bueno. Es un partido republicano socialista, independiente del PSOE español.
Exactamente.
Pero que el PSOE español utiliza porque también está dentro. De hecho, Illa, ministro, etcétera.
Pero el PSOE no está dentro del PSC, el PSC sí está dentro del PSOE.
Sí, claro, estaría bueno.
Es decir, el PSOE no interviene en las estructuras del PSC. Sí afecta a las estructuras del PSOE.
Interviene totalmente. Otra cosa es que
estatutariamente el PSC no permite que el PSOE.
¿Pero quién nombró a Illa? El PSC lo nombró Pedro Sánchez directamente, de ministro a candidato. ¿Quién nombró? Separemos eso. Una cosa es lo que ponen los estatutos y la praxis.
Bueno.
¿Quién nombra ahí? Se llama Pedro Sánchez, que lo nombró
pero
ministro y que yo lo conozco mucho. Muy bien ahí, muy bien, porque yo fui portavoz de Sanidad.
Y es católico, además. Es católico y
católica activa, ya te lo he contado con lo cual.
Y presume de ello.
No, presume, lo pone en el currículum. Además, estudió un Dexto, no te lo olvides, y es filósofo. Bueno, y esto es lo que ha ocurrido.
Repito lo mismo.
Vamos simplificando que nos quedan 5 minutos.
Repito lo mismo que dije antes, además me vale la palabra ficticio. No ha habido nunca problema en Cataluña de forma global. el 50% de la población de Cataluña no va a votar. El 50% de la población de Cataluña pasa de los problemas de Illa, del otro y del de la moto.
Sí, pero
eso es lo que estamos, eso es lo que se está consiguiendo con la fórmula de actuar. Y si, si fuéramos exactamente, seguramente hacer un una encuesta, una votación y participa al 100%, estos independentistas ya no serían el, serían el 3%, el 7%. No, con lo que...
No, porque tienen mucho dinero, mucho clientelismo. Tienen todo el dinero para hacer, sí, hacer pero, independentismo
pero si
puro.
Lo tuvieran, sí, pero si lo tuvieran de verdad y tuvieran ese poder, no se quedaría un 50% en su casa no, a votar. No, irían a votar.
Perdón, que les dé un dato. ¿Ustedes creen que en Europa, esto que está comentando Juan Carlos, del 50% que está en abstención, es normal o...?
Es normal total. Y en España 50, nunca hemos votado al 50%
la media, de la Europa. La media de la participación
nunca
de la Unión Europea
más del 50%.
No, no me refiero, no me refiero a Europa, me refiero, no me refiero ahora a estas elecciones, me refiero a Cataluña.
De la sur.
No, porque
si hablamos de la B, no escuchamos, si se pone, no se escucha nada. Es que quiero dar el dato. La media de la participación de la Unión Europea, 51%. Y a mí me llama mucho la atención que haya países como Croacia, Lituania y Letonia que no lleguen al 30% de participación.
Son países recientes. Son países recientes.
Me llama muchísimo. Y que Bélgica tenga un porcentaje cercano al 90, 89,62.
Sí, Bélgica es un país inventado. Así de claro, Bélgica es un país inventado.
Pero votan el 90%.
Sí, bueno, pues si son cuatro.
Tiene reina.
¿Eh?
Tiene reina.
Y que, tiene que, ver, yo no digo que, no
y que fue española durante mucho tiempo.
No, bueno, no, esa la, ¿tú sabes cómo le dicen a los niños que viene el ogro?
Fabiola.
¿Tú sabes cómo le dicen?
Murió Fabiola. Por eso tuvo reina española durante muchos años.
Que viene el duque de Alba, ¿no?
No, ¿tú sabes cómo le dicen a los niños que viene el ogro en Bélgica? Que viene el español. O sea, vamos a poner las cosas en su sitio. Que todavía no ha devuelto ninguna etarra. Nunca. Un país inventado, después de la guerra, inventado. Con lo cual, con todo el respeto a los belgas, que belgas, que son belgas...
¿Y el chocolate belga entonces no existía antes de la Primera Guerra Mundial?
Seguro que sí, pero existía antes,
con lo bueno que está.
Existía antes en China. Bueno, la conclusión es que esto que se está creando en estos momentos es una pena que esté ocurriendo, que es una pena que esté ocurriendo, que tan solfa el país y no decirlo sería ridículo. Yo no me alegro que las cosas funcionen mal. Yo personalmente me siento desubicado, me siento incómodo como ciudadano en el sentido de que todos los, hay una infodemia que cada cinco minutos hay algo que se está cayendo o se está haciendo nuevo o se está desestructurando, que este país no se merece este trato, no se lo merece, que las elecciones europeas nunca han pasado el 50%, sí, nunca, sí. Y con lo cual lo de Cataluña vale lo que vale, y lo que tenemos que hacer es respetar un poco lo que significa las reglas del juego, que hay una anomalía política, el otro día lo dije aquí, hay una anomalía política, democrática, pero una anomalía política, y es que está en solfa todo. Todo. Y yo que tú conoces, es que yo he trabajado en Cataluña. El trasplante pancreático yo me formé allí en una parte de Estados Unidos y allí.
Había hospitales, hay hospitales de ahí referencia.
Pero ninguno. Hospitales de referencia que antes eran importadores de pacientes, entre comillas, y ahora son exportadores. La lista de espera más alta o de la más alta está en Cataluña. Es intolerable que una minoría egoísta. Por cierto, perdóname, Diego. La Constitución Española del 78, en el sitio que más se votó fue en Cataluña. 82% de voto a favor.
Era otra época, donde la gente tenía ilusión por ir a votar.
Entonces, no, te estoy contando la que se votó allí, mucho más que en Canarias, mucho más que en Madrid. Luego vamos a poner las cosas en su sitio. O sea, la regla que nos regula a todos, se votó en Cataluña, la primera región española que más se votó. Dicen que fue Franco, no sé qué. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Con lo cual, cuando las reglas del juego no se respetan, las cosas no funcionan. Por eso hay una anomalía política gravísima. Vamos a ver, el Tribunal Constitucional...
Vamos, Antonio, que nos vamos acabando.
El Tribunal Constitucional ha dicho que no se pueden votar por a distancia, votaron y el Parlamento lo han formado y no pasa nada, el Parlamento catalán. Esto es lo que está ocurriendo.
Cuando hablaba del 50%, no me refería a las catalanas. Es que en las últimas elecciones, no me refiero a las europeas.
Toda España.
No, me refiero a las catalanas de mayo.
Ah, bueno, es igual.
¿Quién votó en las catalanas de mayo en Cataluña?
En Cataluña.
El 58%.
Claro, yo tengo un hijo trabajando ahí.
Entonces, ese es el problema. En Canarias, ¿quién votó en las de mayo del 23? El 78%. Claro. Aquí vota un 58%, quiere decir que un 42% está harto de todo esto.
Bueno, hay 10.000 empresas catalanas que están fuera de Cataluña.
Pero todos podemos estar de acuerdo de que la situación en Cataluña de expulsión, de falta de convivencia, estaba peor en el 2017 que lo que está
ahora.
Desde el punto de vista de las anomalías democráticas, yo al final lo que tenemos encima de la mesa es lo que la ciudadanía ha elegido. Y por tanto, las alternativas que habrían tendrían que buscar acuerdos el PP con Vox y con acuerdos puntuales con Junts o con el PP PNV para sacar adelante la estabilidad de este país.
¿Le ha ofrecido el PP alguna solución a Illa? ¿Le ha ofrecido sus votos por algo?
No, todavía no. Illa no ha llamado todavía al PP.
Vale, vale. A ver si lo llama.
No, yo le digo que no.
Ahí se acabaría el problema.
No, y ella, ojalá. Y a ver si lo llama.
Que no, que no, no en Cataluña, en todo sitio.
Claro, pero entonces...
Pero que cuente con Coalición Canaria, eso sí.
Es que hoy un querido amigo socialista en esta emisora ha dicho que el país, el pueblo catalán ha votado mayoritariamente a los partidos constitucionalistas, ¿no?
Sí, mayoritariamente.
Y entonces eso avala la victoria de Illa. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué no habla con los partidos constitucionalistas?
Pero no, porque no quiere hablar. No es autónomo Illa. Illa no puede negociar con el Partido Popular en Cataluña.
No, y porque los partidos constitucionalistas no suman.
No quieren.
No, si suman, si suman.
Con Vox y con Común Podemos.
Vale. Tiene que gobernar con Vox. Estamos hablando de más allá de que sea constitucionalista, que efectivamente.
Pues yo no te quiero corregir, pero
Vox
ha votado lo mismo que el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados en más de una ocasión.
Sin duda. Sin duda, respecto a
determinado. Con lo cual, en algo tiene que estar de acuerdo.
Hombre, si estaba en contra de la monarquía ayer.
Santiago Abascal.
Directamente, en contra de la monarquía. En contra de la monarquía y a favor de Putin. Vamos a ver, vamos si hablamos en serio ya.
Pero Santiago Abascal de loco.
Pero Abascal no era el mayor defensor del rey.
Si cortan los escudos de la bandera española, le cortan los escudos.
O va cambiando según...
Y ha hecho la culpa de la ley de amnistía. La ha criticado de que la haya firmado. Eso es una locura de Santiago Abascal.
Yo es que como lo conozco, como conozco bien al personaje...
Y ha pensado siempre igual, ¿no?
Siempre igual, siempre igual. Yo estoy indignado. Indignado. Yo no conozco el programa de Vox. No sé si ustedes lo conocen, yo les invito a que me lo den.
Están en la página web.
Sí, léelo, dime el económico, a ver.
No, bueno, pero no vamos
que
a poner.
Todos tenemos
a
que ganar más dinero.
No vamos a poner a la...
No.
Pero hay programa político, ¿eh? Hay programa político. A pasar que el que lo lea, normalmente no lo votará. Si lo lee completo, no votará.
Pero,
sí,
pero ¿cuál es el programa? ¿El que dice Abascal? ¿El que dice.
El que está en su página web, ¿no? Es el compromiso que tiene con los.
No, pero lo que dice Antonio es que muchas veces los propios contenidos del programa electoral nada tiene que ver con lo que,
dicen.
Verbalizan sus líderes políticos.
Eso lleva razón, toda la razón.
Pero claro, eso es lo que hay.
Oye, bueno, le recomiendo el libro este maravilloso que me ha regalado mi amigo Pepe Tejero para regalárselo a mi hija Rocío, que es una lectora ávida de novela histórica, porque tiene una pinta fantástica.
Guanches,
tiempos de guerra.
Sí, de Pepe Tejero.
Pero,
y además, hoy es su cumpleaños y hay que felicitarlo.
Ha estado aquí.
Estuvo hoy aquí.
Esta mañana, a primera hora, a las 8 de la mañana, estaba aquí.
¿Y quiénes son los guanches?
Los guanches, los que vivían aquí antes que nosotros.
Ah.
En concreto en la isla de Tenerife.
Que eran rubios y medían 1,90.
Que guachi. Bueno.
No lo he leído, no lo sé. No, yo que
soy. No le gusta la cultura guachi. Mira, yo estoy muy apetecido.
No, a mí me encanta. Bueno, a mí el canario no me gana nadie, pero tampoco me da ninguna clase
chica,
nadie.
Si no está chica.
Si no me achica. Pero a mí no me da a mi clase de canarismo.
No, esto es historia, esto es historia. No guache, historia. Y merece la pena leerlo.
Si no, miremos nuestros apellidos, a ver dónde vienen. Es que yo soy feliz de ser español.
El mío es portugués.
No, pero escúchame. Se puede ser muy feliz de ser español y reconocer que aquí hubo personas que vivían antes que los castellanos.
Ah, sin duda.
Y que somos herederos de
Yo defiendo ese libro porque es historia.
Claro.
No es ficción, no es historia.
Quiere decir que nosotros que tuvimos 5 siglos de árabes somos árabes.
Claro.
No.
¿Qué estás diciendo?
Bueno, ¿cómo que no? No podemos. Vamos a ver.
Una cosa es escribir, reconocer nuestra historia.
Los orígenes son los orígenes.
Todo por eso lo estoy diciendo.
Pues ya está.
Nosotros desde el punto de vista identitario, ¿de dónde procedemos? Es decir, todos los cuatro estamos aquí desde el punto de vista identitario, ¿de dónde venimos? Pues seguramente vendremos de los peninsulares.
Lo que sea, del mundo.
A ver, en 1494 que se conquistó la isla de Tenerife, los que vinieron aquí tenían sangre árabe, sí o sí.
Claro.
Porque hubo 700 años de dominación árabe en toda la península ibérica. Entonces, ¿no reconocerlo?
Pero yo sí lo reconozco.
Parte de mí hay genética árabe, seguro, y de todos los que estamos aquí.
Ya a estas alturas no.
Yo no he visto ninguna.
No he visto
ninguna tertulia ni en Gente Radio que haya dicho en contertulio que somos más árabes que nada.
No, ¿quién ha dicho
lo
eso?
Lo he dicho yo.
Ah, vale.
Claro.
700
si
años.
Si decimos que somos muy guanches, ¿dónde estará la sangre guanche que se disolvió? Yo, si no, no reniego de ella.
¿Dónde mismo está la árabe ahora mismo?
No, pues la soledad.
Científico Alarcón, que usted es científico. Aquí hay restos y hay historia que tenemos que conocer.
Pero si, oye,
para entender, entender el territorio y entender
muchas
cosas.
A ver si somos capaces de lo que. Me están
e incluso hasta el idioma. Y el dialecto canario viene también de algunos vocablos guanches.
Yo no hablo dialecto.
La historia no ocupa lugar.
Yo hablo castellano canario y me siento orgulloso. Castellano canario, no hablo otra cosa. No sé si tú hablas otra cosa, Diego.
Yo hablo andaluz extremeño, canario.
Ahora, lo que pasa es que Canarias tiene un vocabulario muy bonito, muy castellano, como es gaveta, no cajón, como es alacena, etcétera. Pero yo hablo castellano. canario y me siento profundamente orgulloso de hablar castellano canario. Ahora bien, lo que quería decir es que si queremos defender la guanche como algo tan autónomo, no es así. Lo digo con todo el cariño, no es así.
¿Pero quién está diciendo eso? ¿Pero quién está diciendo eso? Estoy diciendo que esta lectura es recomendable para conocer Canarias. No quiere decir que tengamos que supeditar nuestra cultura a la cultura guanche, pero tenemos que conocerla para incorporarla y entenderlo.
Sin duda.
Porque forma parte de nuestra historia.
Mira, en el Hospital Universitario de Canarias hay un traumatólogo que hizo una tesis doctoral sobre los guanches, sobre los huesos de los guanches. O sea, que yo me preocupa. Pero
no, pues te voy a mandar el corte de hoy, que te voy a mandar el tuyo de la tertulia, y te voy a hacer especial interior que oigas la sección del mundo guanche que hacemos aquí todos los martes a las 8 de la mañana, porque es muy interesante lo que se va diciendo aquí.
No, sí, pero que, Diego, yo no oigo todos los programas de aquí.
No, pues te voy a mandar ese porque hoy está bastante interesante.
No, sí, yo te lo respeto, pero tienes que entender lo que te estoy intentando decir. Haz un programa especial de los 5 años de, si quieres, tú eres el,
¿de los 5 años
de los 5 siglos que tuvimos de árabe? ¿A qué no lo haces?
Pero aquí en Canarias no hubo árabe, vinieron herederos de los árabes.
Pero si mi padre vino de Madrid, vale, mi madre vino de no sé qué, y el padre, ¿de qué me cuesta?
Pero ¿por qué queremos negar la cultura guanche? Que yo no he nacido aquí, pero
si me identifico. Estoy negando. Lo que estoy diciendo es que la reivindicación guanche tiene el límite que tiene. Yo no, ¿cómo lo voy a negar?
Pero es que no se
bueno, pues durante,
mi abuelo era no se
Antonio,
cuenta.
Durante muchos años en esta comunidad autónoma se ha negado.
¿El guanche?
Sí, se ha negado. Se ha negado. Y políticamente se ha manejado. Y yo no quiero seguir porque estamos a las 10 y 20.
Sí, se ha negado.
Y esto es, y estoy más godo
porque
que
no
tú.
Viste bien. Porque no viste bien. Yo, sinceramente, yo defiendo.
Y es importante. Yo creo que es importante.
Y soy nacionalista y creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, esto es historia que existió y la otra también será historia. Y lo que no se da cuenta es que tú estás hablando andaluz y él está hablando canario. Por eso no se entiende.
No, entendemos perfecto.
Una bueno, maravilla. Pues, lo dejamos aquí, un día hablamos, pero le recomiendo la lectura de este libro que tiene una pinta estupenda. Santiago, hasta la semana que viene. Juan Carlos.
Muchas gracias. Buena
semana que viene.
Hasta la semana que viene. Ojo con los golpes de calor, lo digo.
Que ya empiezan.
La obligación moral.
Que ya empieza.
Mira, solo una cosa. Yo creo que los partidos a nivel estatal tendrían que llamarnos a otros 5 a una mesa.
¿Verdad?
Y resolveríamos los problemas de España.
Seguramente.
Bueno, no, ningún localismo resuelve ningún problema de España. Nunca lo he resuelto. Golpes de calor, como médico lo digo, en España fallecen 3.200 ciudadanos españoles de golpe de calor.
Así que pónganse una gorrita, vayan por la sombra, beban agua.
El sol, mucha agua y por favor, las radiaciones del sol son acumulativas, ionizantes y lo que tomes hoy lo pagas toda la vida.
Y que no hagan ejercicio cuando hace mucho sol. No, que lo hagan por la mañana o que lo hagan por la tarde. Que yo veo gente a las 12 de la mañana corriendo y digo, muchacho, no hay otra hora para correr.
No, porque hay que el horario está hecho por el boletín oficial, quiere decir el sol. El horario del sol no es el mismo el que pone el reloj que el que pone el real en la atmósfera, con lo cual hay que tener cuidado, punto. No coger sol, no hacer deporte, cubrirse bien, protegerse la piel y mucha agua.
Mañana intentaremos empezar a las 7:30 puntuales, así que mientras tanto sean felices. Mañana nos vemos a las 7:30.
Adelantar los 10 minutos.